Hola, has llamado a...
¡Puedo hablar!
El programa presentado por Perra de Satán y...
Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras.
Empieza...
¡Puedo hablar! Extra, extra, cariño.
Última hora, breaking news.
Ultimísima hora, aunque bueno, ya lo habéis visto. esperamos que muchas, ya no es solo que lo hayáis visto, sino que hayáis actuado vivas.
Que hayáis enloquecido y después hayáis sacado la tarjeta de crédito.
Sí, me encantaría poner abajo, ¿se puede pagar con tarjeta de, contra reembolso, con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra
del Corte Inglés?
¿Puedo hablar XXL?
Más gordas que nunca.
Más gordas que nunca. Yo espero no llegar, porque
cariño,
aquí...
no hagas altas expectativas, que vamos a ir verdad. Después de Navidad.
Es verdad. Yo me puedo comprometer y me comprometo a intentar adelgazar un poquito, a ver si me entra un traje.
No lo hagas,
Es que no me entra ningún traje.
Cariño, pues vas en pijama. Imagínate qué fantasía poder hacer un show en pijama.
En onesie de loro, por ejemplo. De estos de la simpática cadena esta de loro. Low cost, explotadora, Sita Bellán en la Gran Vía. Bueno, por si no os habéis enteroides...
Porque es que a lo mejor hay alguna por ahí, alguna despistada,
hija, que
todavía no nos siguen las redes sociales. Por favor, vamos a decirlo, déjame.
Sí.
Arroba, en Twitter, muy atenta, en Twitter, venga. Arroba, puedo, /, hablar.
Muy
y
bien.
En Instagram, arroba... Que si puedo hablar todo junto.
Eso es.
Solo que si puedo hablar. Todo junto es el formato.
Tenemos muchas más escuchas que seguidores, lo cual da cuenta de nuestro contenido de calidad, quizás. pero es verdad que luego no os enteráis y nos escribís por privado a Puedo Hablar, a Bea o a Servidora de Ustedes. Y nos decís, ¿dónde se consiguen las entradas? Pues cariño, ya está. Publicado a Totarreu por todo el mundo. Puedo Hablar, XXL... Domingo 10 de enero, 8:30 p.m, Teatro Reina Victoria.
Justo después de Concha Velasco.
Concha Velasco.
Concha Velasco sale y entramos nosotras.
Eso es. Tenéis las entradas a modiquísimo precio, que además no hemos querido ser elitistas. Hemos puesto...
En Puedo Hablar es Black Friday todo el año.
Sí, hemos puesto un precio economicoide, que son 9 euros, y aprovechamos para aclarar que los gastos de gestión, cariño, os los coméis vosotres, pero nosotros también esos 2 eurillos no nos los podemos quitar de encima. Entonces la entrada literal son 9 eurillos, y cariño, ¿estás nerviosa?
Yo, sinceramente, mucho.
Mientras das un sorbo de ese té...
Es que estoy bebiendo té.
Está rico,
¿verdad? Hombre, sí que está rico, sí.
¿Ves?
Estoy muy healthy. Estoy bebiendo té y mojando en el té una increíble galleta que tenemos hoy aquí esta tarde. Una increíble galleta tamaño XXL también.
También, sí, como nosotros.
Que la he comprado en la panadería y pastelería de ese simpático... un centro comercial
que ya hemos nombrado
anteriormente, conocido como Galerías
Preciadas. Por cierto, oí el otro día en las noticias, porque yo, como soy periodista, estoy informada, que Galerías Preciadas se vende la marca Galerías Preciadas por 100.000 euros.
Iba a decir, la compramos, ¿no?
creo que entre las
tres... Sin comprar muchas entradas, ya. Imaginaros, o sea, ¿qué podría ser mejor que montar nuestro propio centro comercial?
Ya, y estar ahí recibiendo en la entrada. No, venga, cariño, ¿de qué vienes hoy? Por una braga faja, venga, yo te acompaño, yo te indico. Bueno, al filo de la noticia. Ya hemos dado la noticia, la gran exclusiva, una noticiona, como Dios manda. ¿Estamos cagadas vivas? Puede ser. Stream Cagadas Vivas, nuestro especial de Halloween. Pero hoy venimos...
Yo ya te lo digo, que con los nervios que tenemos, no han salido las entradas, cuando hemos grabado esto, todavía no han salido. Otra simpática noticia, grabamos en diferido. Y ya estamos histéricas de los nervios y viene la Navidad. O sea, deja de pensar que vas a pasar un gramo menos el 10 de enero.
Ya, encima sí. A ver, si no nos dejan ir a casa, que eso está por ver...
A ver si te crees que en Madrid no hay rosco de Reyes.
No, pero a mí el rosco no me gusta.
Bueno, ya algo encontrarás.
Si no nos dejan ir a casa, estoy casi seguro de que puedo conseguirlo. Si me voy a mi casa, cariño, no le voy a decir yo a mi madre que no me cebe como gorrino manchego que soy. Pues al filo de la noticia tenemos este programa, y al filo de la noticia nos queremos informar vivas, porque es muy importante estar informadas para Que no te estafen, que no te estafen en general y que no te estafen, pues, tampoco los políticos.
Infórmame a mí de
los
quién
empresarios.
Es nuestra invitada de hoy.
Pues nuestra invitada de hoy es Clara Morales. Hola, Clara, cariño.
Hola.
¿Qué tal
que
estás?
Que nos ha traído bueno, unas aquí. Antipáticas rosquillas.
Ya,
unas
claro,
antipáticas rosquillas.
Tengo que decirte sí. Que estabas desactualizada en este sentido. No te ha llegado el teletipo.
Ahora,
ahora son las antipáticas rosquillas.
Yo voy a brindar por ella.
Yo es que yo ya la llamo simpática. Mira, es que además ese sonido.
Sí. Uf,
es que el olor todavía no la he mordido.
Ya.
Madre mía, hija, pero ¿de qué estás hecha? ¿De qué estás hecha? ¿Cuántos terrones?
Pues
de azúcar
te,
a
te diré de qué no está hecha. De amor hacia nosotras. De atención hacia nosotras no está hecha. No, no figura entre sus ingredientes.
Pues nada, yo ya lo he dicho, merchandising de simpática rosquilla PH, ¿no?
Sí.
Y para adelante.
PH neutro.
PH neutro.
Si hay alguna repostera que nos esté escuchando y quiera que llegamos a un acuerdo comercial para que ella fabrique las rosquillas, porque si nos tenemos que poner tú y yo...
Yo ahora tengo horno en mi casa, por cierto.
¿Ah?
Consecuencias del Black Friday. O sea que puedo hornear, pero esto no sé si...
Esto se... no llevará horno, esto se genera así como un puff y pues te sale una simpática.
Una varita mágica. El hada de la simpática rosquilla.
Yo esto lo veo más como las supernenas, ¿no? Como todo junto, mezclas y ala, con la batidora y pa'lante. Pues Clara, te hemos traído esta tarde, cuando lo estamos grabando, porque queremos reflexionar sobre el oficio que compartimos las tres.
Por desgracia.
Tú y yo, además, tituladas específicamente,
titulada,
y Bea por oficio.
Yo por oficio, y por beneficio real.
Por beneficio
simpático saludo a mi empresa. No, también, no me puedo quejar para nada, pero siempre me gusta a mí hacer el chistecillo.
Sí.
Pero yo creo que ya lo he contado en este programa, que haber sido contratada por Mediaset España para ejercer como periodista fue un verdadero... Me están llamando por teléfono. Fue un verdadero orgullo para mi padre porque dijo, fíjate, mi hija ya como Jiménez Los Santos, filóloga y periodista. O sea, yo ya he llegado
gran,
más arriba.
Gran referente.
Y además está familia. Bien que sean las únicas cosas en común con Jiménez Los Santos.
Por ahora, bueno.
Y amiga de Alaska.
Ojalá, pues no me importaría ser amiga de Alaska, claro, la verdad.
Está bien haber empezado con la referencia a lo mal pagados que históricamente hemos estado los periodistas.
Hombre, yo vengo a hablar de esto, ¿no?
Claro, sí. Aquí venimos por el salseo. Yo recuerdo en una clase, además, yo estudié periodismo, no hace falta que lo
yo
diga.
Yo quiero una pregunta, os interrumpo ya. ¿Qué cara pusieron vuestros padres cuando le dijisteis, yo quiero ser periodista? Porque
no
yo eso no se lo dije nunca.
No lo recuerdo. Yo recuerdo mucho más claramente el disgusto de mi profesor de matemáticas... de cuarto de la ESO, cuando le dije que iba a coger el bachiller de Humanidades porque quería ser periodista. No sé si en ese momento lo tenía todavía claro, pero a mí me tiraban mucho más las letras. Pero yo era muy bueno en matemáticas. En plan, sacaba dieces en todos los exámenes.
¿Periodismo matemático?
Bueno,
se ha descubierto
científico,
la ecuación.
Sí. Se ha descubierto un nuevo número entre el 3 y el 4.
Entre el 3 y el 4 hay números infinitos.
Bueno, ya, mi hija.
No vamos a poner aquí a la técnica.
Si tengo que dar el chascarrillo. No recuerdo la cara, pero...
Se ha descubierto el número de simpáticas rosquillas que puede tener Enrique.
Y ya os digo que no está entre el 3 y el 4. No. En todo caso, la potencia. Todo 4, fíjate. Estoy cucu. Yo sí recuerdo...
No puedo parar de reír.
Sí recuerdo. Mis padres jamás Vamos, no son de esos padres que impusieran ni siquiera animaran demasiado hacia un... Para nada. De hecho, mi hermano y yo fuimos los primeros de la familia en ir a la universidad,
o sea,
de largo. Mi padre es labrador y a los 8 años ya estaba en el campo y ya dejó de ir al colegio porque esa era la época que vivió. Mi madre llegó a hacer la educación elemental y después a trabajar también. O sea que con ellos estaban felices y contentos con que nosotros estudiáramos, porque nosotros, gracias a las becas del Estado, que siempre lo diré, yo estudié gracias a las becas del Estado y a mis padres, pero también gracias a las becas, que fuéramos a la universidad, ellos contentísimos. Mi padre sí tenía, yo creo, un poco la secreta esperanza, que de vez en cuando me la dejaba caer, de que yo estudiara magisterio. Pero él, el hombre, para él todavía, la figura del maestro...
A mi abuela le pasa igual.
Claro, para él todavía tenía ese halo de que el maestro era la persona más respetada del pueblo, siempre era como al que la gente acudía, entonces... él le hubiera hecho, yo sé que le hubiera hecho mucha ilusión que yo estuviera magisterio, pero claro, imagínate magisterio lo que es ahora y lo que, o sea, no por nada, todo mi respeto y toda mi admiración hacia los maestros.
Ya, pero hombre, y más decir, respeto, te deseo más respeto seguro que
los periodistas. Bueno, están ahí, ahí.
Sí, no sé.
Pero en cualquier caso, no es la figura ya mítica de la lengua de las mariposas, que es un poco lo que mi padre tiene en la cabeza. Entonces yo tampoco tuve yo una vocación que yo quisiera ser periodista, si yo quería ser científico, me tiraban otras cosas.
Científico en general.
Sí, como de unas así algo químico, ¿no? Mi película favorita era Flaver, entonces claro, pues yo quería hacer a Flaver de verdad. Claro. Pero ya cuando fui adolescente y tuve un poco más conciencia, yo estuve un poco, en todo caso hubiera dudado con historia del arte, filología hispánica, que por cierto empecé, que eso no sé si te lo he contado.
Sí, me lo has contado.
Y duré muy poquito porque, bueno, fue una movida para asegurarme una plaza, etcétera, pero tampoco yo soy un periodista de vocación absoluta y mis padres contentos, vamos, de que yo estudiara en general, que luego tampoco estudié tanto.
Pero ellos que saben.
Sí.
No, se lo vamos a decir.
¿Y en tu
Clara,
caso?
¿Qué te
pues
dice?
Mira, me alegra que me hagas esta pregunta porque vamos con el primer trauma de la tarde. Voy a coger una rosquilla.
Venga,
adelante.
Rosquillas porque... y traumas. Bienvenida, puedo hablar.
Ole.
Claramente estás en tu casa.
No, porque a ver, pobrecita mi madre, mamá, un beso, te quiero. Resulta que es que cuando yo le dije a mi madre que yo quería ser periodista, que además lo dije bastante, yo no, o sea, yo lo de la vocación, yo no sé qué me imaginaba, yo quería ser periodista. Seguro que esto no. Pero yo le dije, ah, quiero ser periodista. Y me dijo mi madre, ¿segura? Pero no segura de lo vas a pasar mal, sino segura que vales. Fue como, porque mi madre me veía un poco paradita. Entonces ella se imaginaba como el periodista de raza que llega, mete el codo, no sé qué, sí, y te saque.
Periodista
no sé
de guerra, ¿no? Pérez Reverte.
Sí, no, como...
Otro
no,
gran referente.
Están saliendo los referentes,
uy,
vamos.
Todos los grandes.
Inda, calienta, que sale.
Y entonces ella me imagino que tenía la idea como de el periodista es una persona...
No.
Hemos perdido un trozo de galleta.
No, por Dios, un trozo de galleta.
Ay, madre.
Vivaz, así como un poco casi que tenías que ser un poco mala, ¿no? Un poco así, y pues yo no le daba el perfil. Entonces, yo recuerdo que un día me entrevistaron en la radio porque, por el logro más importante de mi vida, que nunca podré superar, que es que gané el concurso de la Coca-Cola.
¡Hombre!
El concurso de la Coca-Cola, ya está, ya lo he dicho, primera línea del currículum.
¿Qué concurso
sí,
era
no?
ese?
Uno de escribí que te daban Coca-Cola, bueno, te daban Coca-Cola y te daban más cosas. Era de redacción, entonces el concurso de la Coca-Cola.
Es que yo no lo conozco.
A la radio voy.
Por un momento he creído que ibas a decir el concurso, ¿qué significa para ti un rey? ¿No os acordáis de eso?
Hombre, eso sí.
Que
pero
lo cascaban
año
a año en televisión, o sea, impepinablemente yo pensaba, ¿pero por qué todos los años me tengo que tragar
pues
a los
niños? Pues yo participé un par de años en el cole, no se obligaron,
¿ah, sí?
¿Eh?
Ah, no, pues obligaron. A nosotros no. Uy, las monjas de Zamora.
Sí, sí. Y es paz. En tercero o cuarto de primaria... En clase de lengua, que la lengua nos la daba una monja, no me acuerdo qué curso era, pero la redacción era escribir una carta al príncipe Felipe, pidiéndole un poco pues lo que tú querías que pasase cuando él reinara. Ya se empezaba a hablar de la...
Yo quería pidiendo asesoramiento.
Quiero que tu
así.
Padre se exilie porque ha robado muchísimo dinero.
Quiero que tu
dinero.
Padre deje de robar, deje de usar a las mujeres, deje...
De ponerse la gorra para atrás haciendo la barbacoa.
Mira,
¿no?
Eso es justo lo único que no hace daño a nadie. Déjale darse ese capricho.
Es verdad, he sido demasiado
y en total, que le escribimos una carta al príncipe Felipe y luego, como un mes después, a todos nos llegó la respuesta, que básicamente era una foto que por detrás estaba dedicada. En
me
plan,
encanta.
Pero
¿por detrás?
Sí, sí, pero dedicada... que sí que ponía, en la mía ponía Beatriz, te quiero decir, o sea, no dedicada en plan un saludo, el príncipe Felipe, no, mira, para Beatriz, con cariño, estudia mucho, no sé qué. Era un poco mensaje tipo ratoncito sí, pelo.
Claro.
No te gastes la linda puseta.
Estudia
pero
mucho.
Sí, eso ocurrió.
Bueno, nos hemos quedado con tu madre estupefacta.
Sí, no, que a mí me hicieron una entrevista en la radio, sí. Entonces, porque había el concurso de Coca-Cola, y, o sea, esto junto con la Carta del Rey y las Olimpiadas Matemáticas, grandes hitos que se podían hacer en la preadolescencia, y entonces me preguntaron en directo, en las ondas, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Y yo, recordando las palabras de mi madre, no dije periodista, sino que dije profesora de lengua.
¿Ves? Que es gran subterfugio.
Gran subterfugio que en verdad más me... O sea... Ojalá, ¿sabes lo que te digo? Yo eso lo hubiera seguido y hubiera hecho caso a mi madre. Y entonces ahí fue el trauma de no sirvo para, ni siquiera sé lo que es el periodista, pero seguro que no sirvo para eso.
Sí, pero bueno, lo hemos conseguido, tenemos que decir, porque me acabo de dar cuenta que tampoco te he presentado con todas las leyes de la ley. Eso, tú eres dale. Periodista cultural, que es lo que más me puede
Culturado.
Gustar. Porque fíjate qué grandes dos palabras nos podemos aplicar tú y yo. Y Bea, quizá menos, pero también.
Yo digo que soy periodista de entretenimiento. Sí. ¿Qué es eso? No lo sé.
Más amplio espectro, ¿no? Pero bueno, tú y yo, más tangencialmente, pero tú con título, somos periodistas culturales. Fíjate que a cada palabra peor considerada que la anterior.
Sí,
y trabajas en Infolibre y lo haces fenomenal, tengo que decirte.
Oye, muchas gracias, hijo.
Claro. Yo tengo otra pregunta.
Adelante.
Cuando
yo voy a comerme una uva.
Mira, la periodista.
Es que estoy muy intrigada porque yo nunca, o sea, yo cuando empecé a trabajar en ese trabajo tenía un poco de, o sea, se me mezclaba por un lado el complejo de yo no soy periodista.
Uy.
Y por otro lado el complejo de como no soy periodista y me han contratado significa que soy buenísima, entonces tenía como variaba
el angelito y el demonio,
que era el del complejo de inferioridad terrible porque yo no, a mí nadie me ha enseñado lo que es una entradilla, por ejemplo.
Bueno, a nosotros tampoco.
Y el complejo de superioridad terrible de sin ser periodista mando este trabajo, madre mía, soy la puta hostia. Entonces yo me moví ahí. Y cuando me contrataron, pues tuve mucha, no crisis existencial, pero bueno, sí que reflexioné sobre, pues fíjate dónde he acabado, qué caminos me han llevado hasta aquí, ¿no? Y yo me hacía estas preguntas y claro, yo decía, es que a mí el periodismo no me ha gustado nunca, 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 nunca. La radio, fíjate que hay mogollón de gente que dice, yo desde pequeño soñaba con la radio y ahora, bueno, en este podcast no es radio clásica, pero bueno, es radio moderna.
Sí,
radio clásica jamás, sí. Nunca se me pasó, ni siquiera jugar, ni nada, nada que tenga que ver con la radio. Entonces, a mí me gustaría, como yo de pequeña no soñaba con el periodismo, como cuando erais vosotros pequeños, ¿qué pensabais que era ser periodista?
Uy, gran pregunta.
Yo tengo foto con mi prima Isa a disfrazar las dos de periodistas consistente en una gabardina con un sombrero que ponía Press, con un papelito.
Un poco detective privado.
Un poco que era lo primero que yo quise, claro, también. Lo primero que quise ser no fue exhibicionista de los 90, sino detective privado, que estaba como ahí. Jugaba a tener un programa de radio, que sí. Yo era la presentadora, entonces mi amiga Celia, que era la graciosa, claro. Pues hacía como llamaba y era gente loca que llamaba y tal y no sé qué, o sea que sí, yo sí
que es vocación real,
pero yo, o sea, pero claro, aquello era juego, pero yo no sé si llamarlo vocación porque es que claro,
yo creo que es algo un poco más informe que la vocación, porque hay gente que tiene una vocación, pero yo creo que la vocación se aprende, o sea, no nace, pues supongo que también pueden nacer natural, de alguna manera, bueno, no sé hasta qué punto, pero es lo típico de, no, es que la vocación de médico la tiene desde pequeño y tiene padre, tío y abuelo médico, claro. ¿No? Entonces como, pues bueno, amiga, date cuenta.
Yo
¿no?
la vocación de gorda también la tengo de padre, tío y abuelo, la verdad.
Esa no es vocación, porque ya no es ninguna aspiración, pero ya la hemos vivido siempre. Pero ahí coincidimos, porque yo tampoco pensaba quiero ser periodista, pero el mejor regalo que me echaron los reyes en la primera infancia, sin duda, fue un radiocassette con micrófono de colorines que le ponías la cinta y podías grabar en la cinta.
También el rojo, verde, azul.
Y azul, y muchos colores que además, no os digo más, vino acompañado. Es que además lo recuerdo perfectamente porque mi casa del pueblo tiene dos pisos, al principio la casa solo era arriba, luego abajo y tal, es como, a mí, claro, yo era el pequeño de la casa, siempre me engañaban. Tocaban el timbre, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que han venido los reyes, que han venido los reyes, ven arriba, que les he visto, que se acaban de ir.
Justo
en el momento que vienen los reyes y yo no veo nada, un radiocassette de colorines y la cinta de El Niño Invisible de Bombón Chip.
Solo temazos.
El mejor regalo de la historia. Y claro, a mí se despertó mi vocación primero por los grupos musicales infantiles y luego por el periodismo.
Y te iba a preguntar, entonces tú el radiocasete, ¿para cantar o para hablar tú? ¿Para qué lo usabas?
Las dos cosas, porque se podían hacer las dos cosas. Tú podías también grabar sobre, si no recuerdo mal, una canción.
Sobre una base.
Sí, o ponías la radio y cantabas por encima. O sea, yo recuerdo grabarme cantando. Produciendo ya mis primeras canciones que consistían en grabarla tal cual y yo por encima ahora produzco igual y luego yo jugaba con mi hermano y con una amiga mía que se llamaba Alejandra. Yo recuerdo que ella venía con el casete de Palabra de Mujer, que yo no lo podía tener porque era de chicas, y entonces yo deseaba ese cassette con todas mis fuerzas y no podía... Fíjate qué tontería. Yo pensaba que no me podía gustar Mónica Naranjo, que eso era de niñas. Luego me pasó con las Spice. A mí me tenían que gustar los Backstreet Boys porque eran chicos. O sea, patriarcado, díganme. Pero sí, yo recuerdo cantar y recuerdo hacer como programas de radio también. Y yo con mi hermano, yo entrevistaba a mi hermano y le decía, pues ahora eres Michael Jordan. Entonces, claro, mi hermano le gustaba el baloncesto además, entonces era Michael Jordan. Entonces yo entrevistaba a Michael Jordan. Y luego era, o sea, ahora nos llama no sé quién desde no sé cuánto. Y yo le entrevistaba. Yo sí jugaba eso y tampoco creo que escucháramos mucho la radio ni nada.
¿Y era tu casete este con micrófono no distorsionaba la voz?
Yo recuerdo
porque el mío
distorsionaba la voz de malo que
no,
era.
Pero que tenía, el mío tenía unos botones, uno que era para hacerte la voz más grave, rollo, sí. Wow, sí. Y otro que era para hacerte la rollo ardillita. Ah. Y entonces yo, a mí me regalaron ese radio casi también, pero yo solo lo usaba para cantar, porque a mí también de pequeña me gustaba mucho cantar. Es que solo estamos citando leyendas. La persona que más me gustaba interpretar era... Ana Belén.
Hombre.
Only Legends.
A ver,
y entonces
no comparemos.
Yo, con 6 años, cogía mi micrófono y decía, líame a la pata de la cama. Y mi padre, bien. Hombre, mi padre, como fan de Federico.
Supporting. Además, ese disco que era el disco de que te pusieran los padres, que te lo pusieran 450 millones de veces.
Yo ya sabía Agapimú antes de que la versionase Ojete Calor, porque hombre, no la he cantado yo de pequeña.
Sí. Agapimú, que es una canción adictiva. Es como satánica. Te la escuchas una vez y te quedas ahí.
Y sobre todo... Decían en alguna entrevista a los Ojete Calor, a los que queremos y mandamos un beso.
E invitamos completamente.
Sí, que si te fijas, tiene una letra ya muy Ojete Calor en sí misma. O sea.
Ay, me encanta. La
nieve, me encanta. Mío, como una gota de rocío.
Como la nieve cuando nieva. Como
la nieve cuando llena. Como la blanca primavera. Agapimú, eres el viento que no cesa. Eres el no sé qué.
Pero sí, es como la nieve cuando nieva. Que es como, pues sí. Es casi bíblico, ¿no? Como yo soy el que soy, pues la nieve cuando nieva, ¿no? Como es que es así, es poesía.
Ahí en por ahí.
Tiene que nevar para que haya nieve, ahí todo facts. Fact check, neutral, approve.
Pues yo cuando era pequeñita, ya que hablamos de pequeñitas, yo no puedo hablar de jugar a los periodistas, pero yo sí que tenía un gran referente en el mundo del periodismo, que es, iba a decir una persona, no es una persona,
es
pero
un,
yo.
Es
una institución.
Ente, es un
pero
ente.
Yo lo he admirado siempre y cuando fui a Estados Unidos es un ente al que yo no sé por qué siempre le he tenido mucho cariño. Ahora la vida, yo que soy muy de analizarme a mí misma, me ha ido enseñando por qué podría tenerle tanto cariño a eso. Mm-hmm. Que es ni más ni menos que el reportero más dicharachero, la Rana Gustavo.
La Rana Gustavo, claro. Claro.
Entonces, me ofende que digas que no es una persona, la verdad.
No,
pero
es una
persona,
es un trapo. Es un, es, bueno, de hecho, bueno. Es un, de hecho es
son
un
varias personas.
Es hermoso. Un trozo de abrigo.
Qué fuerte. ¿Ya estuve, con ese color?
No, es que el The Original Kermit, el primer Kermit
no
que se inventó
verde.
El señor este Jim, ¿cómo se llama?
Jim Henson.
Jim Henson.
Sí.
Lo cogió de un abrigo de su madre. Que era. Tiraba más azul, la verdad. Y
sería
los ojos
de paño
eran,
ya. ¿No?
Sí, de paño, de pues tipo azul.
Sí.
Y los ojos, pues igual, las pelotas de ping-pong partidas a la mitad y tal. Entonces, bueno, luego por lo que fuera, pues Digi evolucionó a verde porque Digi evolucionó a rana. Al principio tampoco era una rana.
Era un
era
anfibio.
Era una cosa, ¿no? Era una cosa.
Bueno, que decida autodeterminación
de...
también de especie.
Sí,
que la
creo,
rana
yo
Gustavo.
Creo que él sí que quiere ser rana.
Decida cuál
pero
es su género.
Pero que cuando
especie.
Era pequeña.
También dice que duro ser verde.
Es
o sea,
verdad.
O sea,
a lo mejor tiene
gusta
disforia
rana,
de...
pero no le gusta el
puede
color.
Tener disforia de color y no quiere
porque
ser verde.
Porque él nació azul. A
claro,
lo mejor
fíjate,
la vida le ha impuesto el verde
como
y no, no está cómodo.
Yo de todas formas soy mucho más de la cerdita.
Es que eso te iba a decir, que yo tratando de entender... Bueno, la Rana Gustavo me encantaba porque me flipaba Barrio Sésamo. De hecho, esta mañana encontré un artículo que aunque era del 2015, me da igual, para mí es vigente todavía,
hombre, sí.
Que decía que un estudio reveló que los niños que veían Barrio Sésamo aprendían matemáticas, aprendían a leer y aprendían matemáticas más deprisa que los que no.
Qué
porque
fuerte.
Es que ese programa era el mejor y punto. Y yo veía Barrio Sésamo de manera compulsiva. Y de hecho, aunque yo no sabía leer los relojes porque era muy pequeña... me aprendí cuando eran las 6 de la tarde, que era cuando las agujas estaban rectas, así en recto, porque era la hora que empezaba a ver Sésamo. Entonces, cuando yo veía las agujas así, le empezaba a mi madre, tele, pues empezaba a ver Sésamo y Olivia. Total, que yo fan total siempre de toda la vida de la rana Gustavo, y cuando ya me analicé a mí misma diciendo, pero ¿por qué es mi personaje la rana Gustavo? Si no tiene, no... O sea, te quiero decir que hay Muppets más carismáticos que él. Pero claro, evidentemente me di cuenta de que yo soy Miss Piggy. Y por lo
y
tanto,
te atrae platónicamente.
Estoy enamorada de él.
Pues claro. A mí me pasó lo de la hora con los Power Rangers. O sea, que fíjate con cuánta violencia innecesaria.
El Power Ranger no te enseñaba a leer.
No, te enseñaba...
Tampoco había mucha violencia, porque era como...
Bueno, se quedaba a medio metro.
Sí, por eso, ¿no? Era como con precaución.
Sí. Yo en esa época, por seguir con lo de la vocación, que me parece un tema súper interesante, sí que a lo mejor yo no sabía que quería ser periodista. Tampoco es que tenga muy claro ahora si quiero ser periodista, ¿no? Pero sí que comunicar en un sentido amplio me atrajo desde el principio. Y de hecho, siempre estaré agradecido a Chiquito de la Calzada por ser mi trampolín hacia el primer escenario que pisé, que fue con 4 años, imitando a Chiquito en la función de fin de curso, en el recinto ferial de mi pueblo. Entonces yo ahí sí sabía que estar delante de las personas una a una me costaba, estar delante de las personas muchas frente
como
a mí.
Como estaremos el próximo 10 de enero a las 10 y media, no, a las 10 y media no, a las 8 y media de la tarde en el Teatro Reina Victoria de Madrid.
Entradas en www.elteatroreinavictoria.com.
Continuamos.
Sí.
Ha salido fantástico.
Esto es nuevo para nosotras, pero fíjate que natural, ¿no?
Ha sido natural,
esto es muy,
naturalísimo.
Esto es muy significativo.
Somos grandes comunicadores.
¿De qué significa ser periodista?
Totalmente
ahora.
Estaba pensando. Totalmente. Bueno,
sí. Es que sí. Yo, si de algo me he hecho, si algo, mira, por dar un gran salto hacia el presente, si en algo me he hecho yo experta, vosotros decíais, soy periodista cultural, es cariño, yo soy creadora de contenido patrocinado.
Pues mira, yo creo que se me daría fatal.
A mí se me da muy bien, me parece muy divertido.
Bueno, depende también de cuál sea el producto, ¿no?
Claro.
Me pues hablando de productos, pero en el último puedo hablar. Hablé de la secta Curly a la que pertenezco en contra de mi voluntad. No sé si has oído hablar de esto.
Claro, yo tengo rizos y esto evolucionara serían rizos, entonces estoy familiarizada con esto. También sé que es una esclavitud, ¿no?
Sí.
Se me ha comentado
sí.
Que es un método de esclavitud.
O sea, a mí ya solo me falta cantar mientras recojo algodón, sinceramente.
Pero alucino con lo extendido que está esto, que yo no tenía ni idea.
Es muy fuerte.
Claro,
muy
porque
fuerte
tú no eres curly. O si eres
soy
curly.
Soy ondulidi, un poquito, porque si yo me dejara el pelo largo, cosa que no puedo hacer porque estoy horroroso, ya lo intenté una vez en la adolescencia, sí que se me hace ondulado. Poco,
pues en el último puedo hablar, hablamos de la secta Curly. Yo no quería hablar de esto, pero bueno, salió el tema, entonces la nombré, y la simpática marca Rules, en la que trabaja nuestra amiga Diana, que nos escucha fervientemente cada semana, me regaló unos productos que he probado y vosotros
productos.
Podéis
somos
decir cómo tengo el pelo,
hombre.
Más curly que nunca, vamos.
Super curly, curly,
¿no
de curly?
Creo que, vamos, me ha quedado.
Más curly imposible, por cierto, y seguimos.
Pues porque no
habéis
visto,
coño. los influencers capilares de España ahora mismo somos nosotros, porque me han escrito un mogollón de gente y quiero, ya que a mí me va bien, esto es no patrocinado y no he conseguido nada, pero efectivamente para la dermatitis en la cabeza a mí me ha ido muy bien. De diario, el champú que es pura miel, que se llama Fairly Traded Honey de Lush, ese de diario de Lush, combinado con una vez a la semana un champú de farmacia que se llama Seviprox, que va fenomenal, cariño, porque somos muchas las que tenemos dermatitis en la cabeza, que es una cosa muy dura, porque cuando eres pequeña estás demonizado porque tienes caspa y no sabes qué hacer. Cariño, la caspa no existe, no es una cosa que tú generas porque te ha tocado, es piel reseca porque eso es dermatitis. Entonces se cura, a mí me ha ido muy bien con esto. Y ahora seguimos para
la esta es, yo venía que no sabía hacer contenido patrocinado.
Yo venía por el periodismo, pero me quedo por la caspa, porque bueno, en fin, luego hablamos.
Pues, el nuevo lema de la segunda ola de habla.
Pues,
ven por el periodismo,
que
ven
por la caspa.
Así nació OK Diario.
Pues yo nací con la caspa.
Salió de la caspa
y se convirtió en medio. Te quería preguntar, a ver si ahí también coincidimos, porque claro, tú y yo compartimos a lo mejor incluso año de nacimiento o aprox.
89.
Pues mira, ya está. ¿Mes?
Abril.
Ah, yo soy muy...
Luego nos hacemos la carta astral un poquito.
Un par de meses mayor.
¿Qué signo del zodiaco eres?
Aries, pero yo la verdad es que cero identificada con Aries.
¿Ah,
yo
sí?
Esto es una cosa que llevo muy mal. No...
Yo me siento muy identificada con Virgo, la verdad.
¿De qué mundo es Aries? ¿De tierra, fuego?
Ya, eso ya. Yo sé que es un carnero y ya...
Mundo animal.
Mundo animal, vegetal.
Nunca hemos hablado de esto. No, astrónomas.
Soy acuario.
Astrólogas.
Y por lo que me dicen personas muy cercanas que sí que tienen más conocimiento sobre esto... Ultra acuario,
muy
vamos.
Acuario.
¿Qué es ser acuario?
Muy independiente, muy chispeante.
¿Y podría ser acuario?
Y muy con el mood muy cambiante. O sea, o estoy muy arriba, o estoy muy abajo y tal. A lo mejor es transzodiaco.
Yo lo que sí sé que soy, porque a mí la astrología en general no me interesa mucho. Pero desde que entré a trabajar en Mediaset, sí lo digo. En Mediaset la gente está obsesionada con Esperanza Gracia.
Claro.
¿Qué han hecho? Me han obsesionado a mí.
Normal.
Pero a nivel que cuando Esperanza Gracia tuitea, se para la redacción, por favor léeme Libra. Entonces, sin querer me piqué y ahora estoy enganchada a leer Virgo. ¿Qué pasa con Virgo? Por ejemplo, vamos a pasar qué pasa hoy con nosotros.
Hoy,
a ver
este,
si
día,
somos...
este día que no se sabe qué
este
día
que no se sabe qué.
No se sabe.
Y entonces pues un
vas
día
morir,
me hice esa cosa que yo no sabía ni que existía. Que era lo de que tú sabes que eres Virgo por el día de nacimiento, pero luego te haces ahí no sé qué movida y te sale el ascendente.
Sí, tiene muchísimos ascendentes de un montón de cosas.
Y yo soy
ascendente la hora, por la hora.
Leo.
Muy bien. Pues lee.
Leo. Entonces, bueno, Aries, mira, está aquí Aries.
Claro.
Aries, la luna creciente y Marte en tu signo contribuyen a que te encuentres físicamente fuerte y animada para abordar cualquier clase de compromiso.
Oye, que me he hecho un nuevo análisis que me ha salido.
Hombre, ¿ves? Por
divino.
Esto lo sabía.
Encima,
ciencia.
Cualquier clase de compromiso, él puede hablar, por fin.
Claro,
estás aquí
no
he
terminado,
¿qué
hay más?
Espera.
Es un momento de mucha energía mental, emocional y física. Vea
física.
Por todas.
Voy.
Vea por todas.
Voy, si me lo dicen.
Acuario.
Venga.
Hoy más que nunca la gente va a confiar en ti.
Pues
hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser.
Ya era hora.
Hoy más que nunca la gente va a confiar en ti y cualquier plan que propongas lo seguirán sin condiciones. Propongo ir al teatro, corre.
Pues mira, tenéis que venir. No, pues hoy he mandado un mail...
No, dilo.
No, mija, ya lo acabamos de decir. Hoy he mandado precisamente un simpático correo electrónico, un Emilio. ¿Os acordáis?
Un Emilio.
Sí. Un saludo para las Lachos. Y su robot Emilio.
Para siempre mancillado en estas ondas. Que como me salga eso, doy palmas con las orejas. O sea que esperanza.
Esperanza está de tu lado.
Espero que tengas razón.
Pero hay más.
A ver.
Hasta tu pareja se adaptará a tu ánimo, aceptando tus planes y dándote gusto en todo.
Pues entonces hay que aprovechar.
Chica,
claro,
vamos
a
ver con Virgo.
Venga,
te habéis salido muy bien parados. Me lo veo venir. Esperanza.
Venga, no.
Hoy
no
te gustaría tenerlo todo al instante, pero vas a tener que ser paciente. Esto es completamente verídico porque yo compré las galletas a mediodía y he estado toda la tarde pensando. ¿Y si me las como y luego salgo y compro otras? Pero he sido paciente y he aguantado toda la tarde sin comer.
¿Y cómo te están sabiendo ahora?
Es que son las mejores galletas.
No, yo las voy a probar.
Os lo recomiendo total. ¿Y qué más? Deja que todo tenga su tiempo y no te estreses porque solo te perjudicará. Gran consejo, amiga.
Gran consejo, te lo den cuando te lo den, pero...
Sí.
Hoy también.
Más.
Es verdad que llevo una semanita estresada,
sí.
Sinceramente, Esperanza. Yo aquí entre amigas te lo digo.
Pues cubierto el horóscopo.
Pues mira, el horóscopo. Uno de mis primeros trabajos como periodista consistió en traducir el horóscopo. ¿Qué pasa? Que yo tenía que...
Eras la mujer de la limpieza que escribe el horóscopo.
Claro, esa era yo. Estaba ahí.
¿Eras tú?
No, las cartas son otra cosa. Entonces, me llegaba un horóscopo larguísimo que yo tenía que reducir para una revista de moda de un periódico.
Simpático
periódico. ¿Papel?
¿Simpático o antipático?
Uy, eso con los medios de comunicación, cariño.
Antipático, todo antipático. Entonces venían larguísimos los horóscopos y yo tenía que encajarlo en un espacio pequeñísimo. Y yo cogía lo que yo consideraba que era más importante. Y además me venían traducidos, que era un poco Google Translator, y yo decía. Esto puede ser. Y lo retraducía yo un poco.
Pues claro que sí.
Entonces, en la práctica, yo le estaba diciendo.
Intérprete de signos.
Intérprete total, sí, sí.
Entonces tú podías.
Gran trabajo periodístico. Que
estaba el destino de
claro.
Todas
sí,
las
sí.
Amantes de la moda.
Durante 6 meses.
Porque a lo mejor imagínate que en
de falsa autónoma.
En Capricornio ponía, en esa parrafada, pues venía, pues tus hijos no sé qué, tu madre no sé cuál, tu trabajo no sé qué, pero tú decías, pues lo más importante va a ser que te vas a arruinar viva, hija de puta.
Claro, por ejemplo.
Y a lo mejor había una buena noticia, pero tú la dejabas.
Sí, sí.
O sea, de ti tenías en tu mano...
Es una gran responsabilidad el periodismo.
Sí. Hombre, claro que sí, llegas, o sea, cambias la vida a la gente. Sí,
yo estoy aprendiendo eso, la responsabilidad que tiene el periodista. Porque yo como... como escritora, porque yo al final si conseguí este trabajo fue por mi grandísimo talento para la escritura, pero aprendí a ser periodista y sigo aprendiendo sobre la marcha. Uh-huh. Y también gracias a mis compañeros, que he coincidido con algunos compañeros lo suficientemente buenos como para poder aprender de ellos. ¿Y qué iba a decir? Ah, sí, que yo, a mí lo que no me gusta del periodismo... es que hay que ser fiel a la realidad. Y a mí lo que me encanta es
un inconveniente.
Entonces a mí cuando me dicen, haz un branded content de estos, pues yo invento, y ahí es donde disfruto. Pero cuando tengo que hacer riguroso periodismo, que es algo que no suelo hacer, pero, por ejemplo, durante la pandemia me tocó, o sea, a mí me tocó leerme el BOE, entender las fases, entender las normas, hacer un artículo con eso, o sea, los momentos más aburridos de mi vida. Y es lo que no me gusta de ser periodista, que tienes que ser fiel a la realidad. O eso, o trabajar de nuevo en OK Diario.
Ay, claro, ¿no? Y en tantos otros sitios, querida.
Sí, en algunos que están menos demonizados también tela. De todas formas, yo quiero aprovechar para partir una lanza a favor de los periodistas que trabajan en esos medios que tan demonizados tenemos incluso.
Hombre,
y que una quizá el primer día que pisas la facultad de comunicación no te das cuenta y dices, yo voy, seguro que yo acabo en El País, donde sea, ¿no? Y luego te das cuenta, cariño, que esas redacciones de esos periódicos y de esas radios y de esas webs que cuyos propietarios son absolutamente deleznables, están llenos de unos periodistas estupendos que trabajan muchísimo y que sacan su curro adelante y que, en la medida de sus posibilidades, intentan que la traducción de la realidad que hacen esos medios, porque el periodismo para mí es eso, es traducir la realidad, ya ni siquiera explicarla muchas veces, es traducirla, y ahí pasa como con el horóscopo, que el traductor tiene que elegir. O sea, no es simplemente que tú vayas y seas como... Porque lo de explicar suena a testigo, ¿no? Que,
atestiga. Que,
atestiga, las testigas no mienten. Y los periodistas mentimos mucho y va en el oficio a veces. Tener que no mentir,
es
pero...
Que para mí la gracia, o sea, mentir para mí es gracioso. Decir la verdad es aburrido. Ahí es donde yo me muevo.
A ti te gusta la ficción.
De hecho, uno de mis grandes hitos periodísticos, de los que más orgullosa me siento en Jazz... porque bueno, yo antes escribía, de hecho yo he sido crítica de cine, yo he dado muchos toques alrededor del periodismo, o sea que bueno, tenía bastante sentido que acabara donde estoy. En Jazz me encanta estar porque Jazz, dentro de que a veces sí que hacemos artículos periodísticos, realmente un poco la seña, la marca de la casa son las risillas y bueno,
el entretenimiento. Pues,
sí, entonces yo me siento súper cómoda y además también por suerte... Yo no sé si esta es la tónica general de mi empresa porque no he trabajado en todos los departamentos, pero al menos en el mío hay muchísima libertad. O sea, yo reconozco que es bastante placentero trabajar donde trabajo porque he propuesto temas de muy diversos tipos y se me ha apoyado más que se me ha censurado. Entonces, oye, eso en comparación con otros periodistas que seguro que son ultra mejores que yo, pero que estarán con el pie en la cabeza de su editor o de quien tengan por encima, pues mira, eso que me lleva oído a caer en un periodismo agradable. Pero lo que iba a decir, que sí, mi gran hito periodístico fue la entrevista a un chico que se hizo viral en... Era la Elena Gañizares del pasado verano. No, no llegó a ser tanto para nada, pero bueno, tuvo su gracia. Se hizo viral en redes sociales un anuncio en Wallapop de un muñeco maldito.
¿Cómo?
Sí, un muñeco. O sea, un señor vendía en Wallapop un muñeco maldito. En plan, 500 euros, es un muñeco maldito.
Está maldito de verdad.
Maldito certificado.
Sí, se dan señas.
Entonces,
certificado de maldición.
Yo qué hice, investigué como periodista de raza que yo soy.
Mandándole
di con
un mensaje.
Ese hombre... Y le hice una entrevista. Evidentemente, yo era perfectamente consciente de que todas las respuestas que me estaban dando eran mentiras.
Sí.
Pero lo que más me gustó de esa entrevista fue entrar al trapo.
Claro.
Uh-huh.
Y para mí, o sea, os recomiendo, si ponéis en Google, ponéis jazz.es, Venancio, muñeco maldito. Leeros esa entrevista porque desde mi, o sea, para mí es la cumbre de mi carrera.
El nombre
desde
ya
estoy. Promete la búsqueda, promete la verdad.
Sí, lo recomiendo.
A mí me parece interesante lo que estabais diciendo, que es una de las cosas que yo pienso sobre esto del periodismo, es la responsabilidad del periodista y la responsabilidad del sistema, la responsabilidad de la empresa, etcétera, ¿no? Y de todas estas cadenas, porque lo que decías antes, hay periodistas maravillosos en medios que no tienen en absoluto nuestro respeto. Claro, tú ahí tienes que pelearte mucho para hacer bien tu trabajo y tienes que discutir, seguramente no ganes la mitad de las veces, pero también tienes una responsabilidad por no permitir que se hagan ciertas cosas, ¿no? Entonces yo me pregunto hasta dónde llega tu responsabilidad, sabiendo también, obviamente, que la persona que tienes por encima, pues, te puede pedir. Importante dato. Y hasta qué punto tienes tu agencia dentro de ese sistema, que puede ser, además, que no estamos hablando muchas veces, la gente se cree que el control sobre los medios es súper burdo, ¿no? De que alguien te llama y dice, quita esa noticia. Y a veces pasa, pero muchas veces son cosas mucho más pedestres.
Sí.
Entonces, ¿qué capacidad tienes tú de moverte en ese uh-huh. mundo para seguir lo que a ti te parece ético o lo que a ti te parece correcto dentro de tu trabajo? Y cuándo te tienes que rendir? Y, o sea, a mí esto me genera como muchísima... Muchísimas dudas, angustia, sí, total.
Sí, yo quizá ese fue uno de los motivos por los que yo vi muy claramente en mi protovocación ya estudiando la carrera que el periodismo cultural era el que más me tiraba, porque hay una cierta... Luego hay muchas presiones de muchos tipos, infinitas, pero uno...
Y también las... otra cosa que yo veo dentro del periodismo cultural, esto es lo que yo veo desde fuera, vosotros desde dentro, es... Terrible amiguismo.
Sí, pero el amiguismo es, te diré, muy necesario muchas veces. Al menos yo así lo siento. Yo es verdad que tengo una pata dentro y una pata fuera. Porque yo trabajo en una institución que tiene un departamento de prensa y que además genera su propia web de noticias e información de nicho, porque es solo cine español. Pero te diré que el amiguismo muchas veces... es lo más normal porque necesitas muchos favores muchas veces. Necesitas que te contesten rápidamente para un reportaje tres distribuidores de cine y necesitas de repente que no sé qué agente de prensa te facilite una entrevista con no sé qué actriz. Entonces sabes que la relación se cimenta, como todas las relaciones humanas, en que te sientas recompensado, ¿sabes? En España no sé hasta qué punto cuántos periodistas hay que levanten el teléfono y todo el mundo quiera responderles. En el mundo, en el sector de la cultura o quizá en el periodismo cinematográfico, que yo es el que mejor conozco, quizá hay uno, dos, ¿sabes? Los demás tenemos que funcionar así. Pero como en cualquier trabajo donde necesitas la participación de mucha gente distinta... A veces, incluso para cosas como que te concedan una entrevista en profundidad, que al final tú le estás pidiendo a un desconocido que confíe en ti para contarte su vida, cosas muy íntimas, a veces cosas terribles. Tú sabes además que hay cosas incómodas, que eso también es un gran tema, cosas incómodas que tú debes preguntar y que en tu ética y en tu deontología profesional está que esa pregunta se haga, aunque no sea respondida, pero es un sentimiento muy desagradable enfrentarte a eso.
Pero fíjate que yo creo que a menudo se considera que el periodismo cultural es como una especie de cosa aparte, porque no es periodismo de verdad, no, porque es como las marías de esto, hay que ponerlo para que la gente se entretenga, ¿no? El periódico y estas cosas, pero yo creo que todas esas cosas que estás diciendo son perfectamente son las mismas que puede tener alguien que haga periodismo político, porque para que te cojan el teléfono no sé cuántos dirigentes del PP, tú tienes que tener relación con ellos y que no tengas que pagar esa por prensa y que te cuenten las cositas que no sé qué, o sea que en realidad funciona igual. Y es interesante lo que dices porque yo también me planteo, o sea, las relaciones que tú tienes con tu fuente como periodista son relaciones profesionales. O sea, yo te llamo en la mayor parte de los casos.
Yo tengo que decir, alguna vez me follé a una fuente.
La follé a una fuente, ya porque le da madre.
Eso ya es la magia de perro.
Eso ya es la magia.
Otra cosa que me ha regalado Jazz, Claro. Y es que gracias a ellas he entrevistado a muchísima gente, porque antes hacíamos, antes del COVID hacíamos muchísimas entrevistas presenciales. Uh-huh. Ahora ya pues es todo mail, teléfono.
Claro.
Y para mí pues se pierde un poco también la gracia. No porque, a ver, no me pierdo,
porque no,
pero me gustaba más la entrevista cara a cara porque, claro, no sé, sí, yo no, trabajaba no, no, de otra
no,
forma.
No lo mismo.
Y entonces en mi redacción empezó a surgir la pregunta que un día mi jefa tuvo que verbalizar de... intentas ligar con todas las personas a las que entrevistas, y la respuesta fue sí, porque depende. Yo cuando me pongo a escribir me gusta la mentira, pero a la hora de trabajar siempre digo la verdad.
Pues mira, eso es un, en las horas de ficción hay un cliché que es de, y estoy pensando por ejemplo House of Cards, que la de la periodista mujer siempre, que para conseguir ciertas informaciones se acuesta con
esa soy yo.
Esa eres tú, pues está basado en hechos reales.
Y sin necesidad de que te las den al
lo
final.
Lo que pasa es que claro, yo no, o sea, lo mío no ha sido por acceder a las altas cumbres, claro, ni nada, yo para mí solo era por el tamaño de la polla.
Claro. Sí, sí, sí. Y claro, entonces son relaciones profesionales, pero que también se disfrazan a menudo de relaciones personales. Uh-huh. A mí esto no me gusta. Yo soy muy siesa, a mí no me gusta. A mí me gusta llevarme bien con la gente que me cae bien, uh-huh, y no fingir que me llevo bien, que me llevo bien, ¿no? O sea, me llevo bien con todo el mundo y soy una persona muy afable, pero no fingir que soy amiga de, porque eso me parece absurdo. O sea, yo te estoy escribiendo para pedirte una entrevista por esto, me interesa hablar contigo y me interesa genuinamente por estos motivos. Uh-huh. Pero llevo mal eso, que es verdad que sucede más quizás en el periodismo cultural, pero a mí me da la sensación de que no es tan distinto en otro tipo de periodismo, de tengo que fingir que somos muy amigos y tú vas a fingir que te lo crees, para que eso me parece a mí un poco raro, o sea, se generan como cosas extrañas.
Es raro, pero es...
¿Cómo será esto en el periodismo matemático?
En nuestro pan de cada día. No, yo lo que hacía la distinción de que uh-huh, yo me decanté un poco más por el periodismo cultural porque yo me engañaba pensando que iba a tener menos presiones y
que
menos,
era más puro, ¿no?
Claro, no, uh-huh, y que era una cosa incluso más atemporal, uh-huh, ¿no? Pues al final hablar de cine, ¿no? Hablar de música, uh-huh, claro, luego el trabajo es puramente el mismo. Tú tienes muchas veces que estar, o sea, sí, ser muy amable y a veces ganarte a la otra persona, ganarte la confianza, ¿sabes? Por eso las entrevistas en persona nunca son iguales, uh-huh, ¿no? Porque te pierdes mucha información, uh-huh, y tú tienes menos tienes menos armas para seducir.
De hecho, a mí por teléfono me parece súper incómodo. Sí. Ahora que me obligan las circunstancias... Yo entrevistando a un desconocido, o sea, si ya una llamada por teléfono con un desconocido es rara, uh-huh, si encima es una entrevista, a mí se me hace súper incómodo.
Sí, ahí te das cuenta también de la gente que está acostumbrada a responder entrevistas, sí, y que incluso eso puede jugar en tu contra, porque uh-huh, sobre todo con las típicas entrevistas de promoción, uh-huh, que yo tengo que decir que cuando las he dado yo, las he entendido mucho mejor. ¿Sabes? Esto me pasaba claro, como con los videoclips. Yo el día que rodé mi primer videoclip, le gané un respeto inmenso a los actores de este país y a las actrices, porque dices, no, si eso es un trabajo... No, no, o sea, simplemente... tener las emociones o lo que sea, lo que tienes que tener cuando llevas 3 horas esperando y poniéndote la pestaña, me parece chapo. Pero sí, las entrevistas, o sea, tenemos mucho callo en entrevistas, uh-huh, que tú ya estás pensando en lo que vas a hacer al siguiente porque uh-huh, sabes que son promocionales y no vas a sacar nada, uh-huh, pero a mí quizá la entrevista es lo que más me gusta de nuestro oficio porque ahí sí participas, tú eres un poco un vaso comunicante entre gente interesante o que está haciendo cosas interesantes, uh-huh, o cosas importantes a veces, y el público, ¿no? A quien va dirigido, ¿no? Uh-huh. Tú sirves de conducto a eso y me parece una de las cosas más bonitas que podemos hacer, aunque hay también una estandarización muchas veces de fórmulas para que eso sea así, ¿no? Uh-huh.
Yo cuando me levanto idealista pienso que para mí el periodismo es un poco eso, no solo en las entrevistas sino en general, no es algo en lo que tú intervengas o que tú que descubras, ¿no? O sea, o que construyas, sino algo que pasa esto y yo intento desplazártelo a ti con los menos errores posibles que tiene este humilde cable.
De una manera más pura, ¿no?
Claro. Entonces, sí, y coincido con... Aunque la entrevista es verdad que también es una mentira completa.
Sí.
Porque es la ficción de una conversación
sí,
que no
sí,
tiene que no se rige por las reglas de la conversación.
De promoción también claro. Tu coñazo.
Pero cualquiera, porque en una conversación pues yo cuento mis cositas, tú cuentas tus cositas y aquí se hace un intercambio. Pero en una entrevista yo saco y saco y saco y saco y no, y es que no te voy a dar nada porque no tengo por qué, ¿no?
Y sobre todo que en ninguna conversación empezaría, bueno, y cuéntame tú, cuando te violaron de pequeña, eso cómo lo has trasvasado toda esta obra teatral, ¿no? Es como, no, cariño, no tenemos claro. esa confianza.
Claro. A mí me gusta mucho, que es una cosa que también hacemos mucho en jazz, entrevistamos a gente anónima que simplemente pues ha vivido una experiencia que nos interesa por cualquier motivo. Y a mí me gusta mucho las entrevistas a la gente anónima, porque como a lo mejor es la primera vez que lo hacen o han hablado, ¿sabes? Como no son famosos que están de promoción y que ya saben, pasan de la prensa, no sé qué, pues suele ser gente muy amable, muy atenta y también muy agradecida, que a mí eso es cuando... Cuando, si me ha dado a mí un poquito de orgullo el trabajo que hago, es cuando la persona o las personas que o bien han sido tus fuentes o bien son tus entrevistados, te dan las gracias. Por ejemplo, yo hace poco saqué la entrevista a un chico que me parece... O sea, es un chico que debe tener como 3 años literales. O sea, es enano. No tiene nada en la vida. Y ya
ojalá
le da,
que no.
No, tendrá 22. Y de verdad que es un chico con la cabeza puestísima en su sitio. Es psicólogo, habla, divulga salud mental en Instagram. Y es una maravilla. Y pero una maravilla real de sentarte y escucharle. Porque tiene ideas muy interesantes. Y lo entrevisté hace poco en Jazz. Me pareció súper, o sea, súper interesante su discurso, sus propuestas, lo bien amoblada que tiene en la cabeza, y luego, pues esa gente que cuando ya se ha publicado la entrevista te da las gracias en plan de, jo, pues gracias por visibilizar este tema, o gracias por no sé qué, eso es ahí lo que me da un poquito de orgullo periodístico.
Sería más quizá a lo mejor periodismo social, sí, ¿no? Total, o tener una cosa más social, es verdad que ahí es muy agradable, yo he hecho también algo de eso.
Ojalá seguir la senda del periodismo social hasta cumplir mi sueño de El Diario de Perra Satán.
Eso ya no sé si tiene periodismo ni social.
Bueno, depende, a ver.
Social es, sí, desde luego. Claro, ahí la gente sabe que lo importante no son ellos, es su historia. Entonces hay gente que le da, que sabe valorar su historia, la importancia que tiene y te la transmite, y a mí me ha pasado que estos anónimos, por llamarlos de alguna manera, es verdad que te acaban contando unas cosas muy íntimas, muy muy íntimas, pero porque saben que tú eres precisamente ese altavoz que han encontrado para que esa historia se sepa, ¿no? No es la décima entrevista del día sobre tu serie. Entonces, eso es verdad que es muy agradecido y son esas cosas que te reconcilian con el hecho de trabajar en este oficio tan desagradecido casi siempre. En lo laboral lo sabéis vosotras tan bien como yo. Pero es verdad que esas pildoritas de sentir que a veces haces cosas que llegan, ¿no? Que,
claro, que... al final lo que te tienes que llevar es la satisfacción personal. Porque mira, hace poco, a finales de verano, así, pues en un día de estos de bajona, que todas hemos tenido, pues llamé... Bueno, me acababan de rechazar en un puesto para un trabajo que me hacía bastante ilusión. Y entonces se me desató ahí una bajonilla y como yo con mi madre hablo absolutamente de todo, pues ese día surgió y me desahogué un poco con ella y me acuerdo que una de las cosas que le dije es que estoy cansada de tener 34 años y no poder llevar una vida digna porque mi sueldo no acompaña. Y mi madre me metió un zasca que fue, bueno, esta es la vida que tú has elegido. O sea, cuando tú decidiste que querías ser escritora y que te querías dedicar a esto, pues ya sabes lo que hay. Y lo que hay muchas veces es que este tipo de trabajo pues no suele estar bien pagado.
Ni es estable, ni...
Sí, pero a mí también me parece que es la gran trampa de la vocación, ¿no? Que además, pues que ya os lo he escuchado yo hablar a vosotros alguna vez.
Sí, pero no vale, porque el médico también es vocación. Bueno, es que hoy en día ya la medicina no es como era.
O sea, yo no sé, yo me da la sensación de que hay... de que hay oficios, profesiones que se le tienen que llamar vocacionales porque está mejor visto como casarse por amor, ¿no?
Sí.
Es como, pues yo soy médico por vocación. Bueno, por vocación a lo mejor no te disgusta mucho, pero a lo mejor también lo estás haciendo por dinero y me parece fantásticamente. No, la gente trabaja por eso.
Yo lo que he dicho
eso.
Antes de que ya la medicina no estaba como antes, sí, porque sí. Ahora los nuevos médicos ya no cobran
claro,
lo que cobraban.
Pero a veces me da la sensación que detrás de este discurso de es que esta es la profesión, así es la profesión que hemos elegido, uh-huh. Aquí hay gente que se está llevando calentito con la profesión que hemos elegido. Sí. Que no somos nosotras.
No estaríamos aquí.
No. Entonces, también es un poco, pues, al hacernos creer que el precio que tienes que pagar por hacer un trabajo que te parece interesante es...
La precariedad. Sí, además...
Y eso no es.
Somos los protagonistas, casi, de esa precariedad de nuestra generación. Mm. Porque... Claro, reflexionando también un poco sobre todo los años de la universidad, ¿no? Que son los que supone que te forman para ser periodista, gran mentira. Yo siempre pondré en valor la universidad porque me parece que me formaron, pero en muchas más cosas que luego me han servido. Pero yo, como todos, aprendimos a ser periodistas ejerciendo, porque uh-huh. no hay otra manera de aprender a ser actor de teatro que subirte a las tablas y que tener gente delante. Pues uh-huh. Esto es igual. No hay atajos. Pero es fundamental, bajo mi punto de vista, tener unos años de formación intelectual, humana, que puede ser estudiando periodismo o no. Uh-huh. Pero bueno, me parece importante. O al menos hacerlo a la vez, ¿no? Uh-huh. Y claro, yo recuerdo, sobre todo muy presente, que el año en que empezamos la universidad nació Público.
Uh-huh.
¿Os acordáis? En sí, papel. Sí. Y fue un hito que naciera un diario, ¿no? Uh-huh. Además, un diario de izquierda, social, uh-huh. comprometido y toda la historia. Y me resultó súper paradigmático que yo recuerdo estar en primero de carrera y comprarme Público y decir, joder, empiezo la universidad, empiezo a estudiar periodismo y nace un periódico al que yo me puedo incluso sentir de alguna manera pues apelado
cercano,
por...
Sí.
Pocos meses después... Llegó la crisis.
Sí.
Yo no sé si ya en 2007 se hablaba de la crisis, pero en 2008 ya fue oficial. Uh-huh. Yo recuerdo que ya lo he dicho alguna vez, la gente que me decía, qué suerte tienes que has empezado la carrera cuando empieza la crisis y cuando hayas para cuando acabes
pasado.
Ya habrá pasado.
Claro.
Es la carcajada del presente.
Sí.
Y recuerdo... que esto lo comentábamos mucho, que el año que acabamos la carrera, porque yo soy licenciado, yo hice 5 años, uh-huh. fui la última generación de licenciados, cerró Público en papel.
Uh-huh.
O sea, nacimos con ese periódico que daba cuenta también de el momento que vivía España, ¿no? En un momento en el que ciertas sensibilidades de repente llegaban a los medios, al papel, ¿no? Que era una cosa tan simbólica, lo sigue siendo, quizá menos, era tan simbólico que hubiera un periódico en España uh-huh. con el que éramos nosotros su público, y luego fue tan significativo que terminamos la carrera, nos echamos a las calles, al mundo, y ese periódico cerró sus puertas, ¿no? Ese sueño duró lo que duró la carrera, porque además, ni qué decir tiene, que salimos al mundo, y encima al mundo del periodismo, cuya crisis ya venía de antes. Pues yo recuerdo
claro.
perfectamente que la crisis de los medios y las crisis publicitarias... Claro, ya venían muy de antes. Quizá por eso, al final, los medios siempre están en crisis y siempre están a flote. Es una cosa que yo creo que ya va en su propia naturaleza. Y durante estos... ya amplios, ya casi 10 años, es que me da vértigo pensarlo, ¿no? En los que he estado trabajando, no siempre como periodista, ¿no? Pero siempre con pues amigos, compañeros. Claro, he visto tantas historias y relacionado con esa vocación que a veces parece la única opción posible que continúe explicando que tú sigas ahí, ¿no?
Uh-huh.
Ya es la única opción viable, ¿no? Ya solo se explica por una fe, es que uh-huh. es un salto de fe, ya solo te queda la fe, ¿no? He visto mucha gente que ha abandonado el periodismo y es mucho más feliz. O
sí.
sea, ya las historias se me acumulan, ¿no?
Uh-huh.
Pero incluso te diré, más allá, gente que abandona los oficios... bien vistos para los que se han formado y a lo mejor incluso en los que han sido buenos
uh-huh.
y te diré gente con amplias carreras que ahora ha montado una floristería y está más feliz
sí.
que un regaliz.
Es que lo de la vocación, de verdad que es perverso, porque la vocación te hace pensar que solo sirves para una cosa en la vida.
Sí.
Para una cosa, y que si no haces esa cosa vas a ser miserable.
Y que además debes hacer esa cosa.
Claro, porque si no te estás echando a perder, tus capacidades, ¿no? Y no estás...
Y que luego también yo, perdonad que os interrumpa, bueno, que coño, es mi programa, y se me puedo hablar. Pero yo, por ejemplo, sí que fui una persona que tenía una vocación clarísima, y desde muy pequeña. O sea, yo empecé a hablar diciendo que quería ser profesora porque yo admiraba muchísimo a mis profesores, y luego si cambié fue para decir, quiero ser monja. ¿Por qué? Porque las monjas son profesoras más fácil, sin tener que hacer oposición ni nada. O sea, yo era listísima.
Claro, conocimiento práctico ahí.
Y yo siempre profesora, estudié para ser profesora, me hice mi máster de secundaria, o sea, iba súper encaminada a ser profesora, y sí creo que las vocaciones existan. Sí que creo que hay ciertas personas que sienten la llamada para una profesión, pero también estoy de acuerdo en lo que tú dices.
La vocación existe. Y la fe existe. La cuestión es si debemos depositar en ella si justifica todas las miserias.
Claro.
Porque con la cosa de la vocación y los salarios emocionales de los que han corrido ríos de tinta, nos la meten doblada.
Sí, sí.
Lo decía más por esto de pensar que solo valemos para una cosa, que no sé qué. O también la vocación impuesta de tu padre. Tu abuelo es médico, tu padre es médico, o abogado, o lo que sea. Pues tú también. Pero yo he de decir que sí que sentí la vocación, y de hecho cuando he sido profesora he disfrutado muchísimo.
Pero también tienes la de escritora, ¿no?
Sí, pero es que ese es otro tema. Comunicadora... Ese es otro tema. Yo soy una persona que ama la enseñanza, que le encanta y que le apasiona y que disfruta, pero también soy una persona muy narcisista y muy egocéntrica, y lo que la escritura me ha dado es validación inmediata. Ese es otro tema, y es muy diferente al de la vocación, porque como profesora, ser profesora no me crece el ego, al contrario, es otro tipo de satisfacción, es la satisfacción de saber que le has dado algo tuyo a los demás. Esa es mi satisfacción de la educación. Sin embargo, como escritora, como socialité, como perra de Satán y como señora que está aquí en este podcast, lo que me engorda es el ego. Y estoy enganchada a que me engorde el ego. Ese es otro tema.
Y los carbohidratos. Eso nos gusta también.
Pero, o sea, cuando digo que la vocación me parece perversa, es porque me parece que nos reduce. Porque también es como la transformación en profesión de algo que podríamos llamar pasión, ¿no? Tú puedes tener muchos gustos, muchos intereses distintos, algunos más, otros menos. Pero la vocación te hace elegir uno para toda tu vida y tener que sacarle dinero.
Y encima
es una explotación.
Se supone que lo tienes
claro. El amor romántico del trabajo.
Se supone que es como la ficción construida que te tienes que creer y que te hace encajar en el capitalismo salvaje en el que vivimos.
Me he cortado. Primer accidente de puedo hablar.
Pues uy, accidente laboral.
No tenemos seguro.
Uy, madre mía.
Si viene la policía, estamos reunidas tomando algo. Unas uvas. No, yo estaba pensando que hay oficios que se prestan más a lo de la vocación y el periodismo, joder, es que es uno de los clásicos, pues que no ha leído a Kapuscinski, ¿no? De adolescente.
Pues
es como este gran, ¿sabes quién es?
Sí, pero que no lo he leído, ¿no?
Pues yo creo que es una cosa
de
bastante
hecho,
común.
¿No? No he leído ni a Truman Capote, te quiero decir.
O a Truman, fíjate, todavía como más pop, ¿no?
Pues maravilla, la verdad.
Hombre, A Sangre Fría es un pedazo de... Si quieres llamarle novela, de ensayo,
claro,
ensayo, lo
que sea.
Mira que
ha citado a dos pedazos de mentirosos increíbles, sí. Como es referente periodístico.
Sí. O sea, cuando de repente vi que mi vida iba virando hacia el periodismo, el referente que se me puso en la cabeza fue Larra. Ese es el periodismo que yo quiero hacer, que era inventarse la puta vida.
Claro, pero hay...
Eso es lo que a mí me motiva.
Hay mentiras que no iba a decir, se convierten en qué. Hay ficciones, quizá por no llamarlas mentiras, hay ficciones que explican mejor la realidad que los propios hechos muchas veces. Y tú al final, cuando tienes que explicar... un conflicto, que eso se enseña, yo eso lo he aprendido en clase, ¿no? Pues a veces explicar una sola historia muy concreta que al final es reducir, componer, escoger, editar, montar, casi cinematográficamente un periodista monta, ¿no? Escoge escenas, las une, hace elipsis, plano contra plano, ¿no?
Incluso claro, narrativas.
Sí. Claro, eso probablemente, a ver, para quien no conoce esa realidad se la explica mucho mejor porque le da sentido, ¿no? Tú no puedes, bueno, puedes hacerlo, pero no puedes, pues Andy Warhol, ¿no? Pues otro gran mentiroso, pero él lo que hacía en sus libros y sus películas era plantar la cámara, ¿no? Plantar la grabadora y una hora tal cual, lo que saliera salió. Pues claro, ¿eso te explica una fiesta? O si, o te la cuenta mejor Truman Capote, aunque sea, quizá no inventándose, pero sí, sí, seleccionando la información de tal manera que a lo mejor llegas incluso a conclusiones que, bueno, son así más o menos. Pero ahí está un poco también nuestro reto como periodistas. Manejar con las herramientas de la ficción la realidad y explicarla de manera humana, ¿no? Con el periodismo pasa como con la cercanía, como con la consanguinidad en los pueblos. Que es, si tú...
Un saludo para Juan Carlos primero.
Si tú hablas de tu familia cercana, les cuentas las cosas de una manera. Si te encuentras al primo yendo a la carnicería, se lo cuentas de otra, lo que te pasa. Si te cruzas con un excompañero de la mili, se lo explicas de otra manera, ¿no? Pues los periodistas tenemos que hacer eso. Se lo tenemos que explicar todo, a veces cosas muy complejas, al primo más lejano, que no, que no tiene por qué saber nada de nuestra vida anterior ni siguiente. Y cuando te pregunta qué tal estás, se lo tienes que resumir, ¿no? Entonces yo creo que por ahí entran también las herramientas narrativas.
Mira, esto que tú dices me acaba de dar la clave. La semana pasada, gracias a Filmin, que nos está dando un 2020 buenísimo, porque todos los festivales de cine de España los están están pasando por Filmin, y eso a mí me gusta mucho el festivaleo, ¿no? Por esas pequeñas joyas que descubres para los cinéfilos, no sé qué.
Y que de otra manera te las pierdes,
viva. Entonces, a mí me gustan mucho los festivales de cines pequeñitos, y Filmin este año nos lo ha puesto en bandeja. Espero que dure, aunque pase la pandemia. Y dentro del Festival de Cine de Huelva, creo que era, se ha estrenado la película 2020, que es el documental de Hernán Zin sobre, sobre la pandemia. Y entonces, nada más verla, dije, necesito verla. Y yo sentía una necesidad y no sabía qué respondía. Y la película es durísima y a los 5 minutos yo ya estaba llorando. Y lo puse en Twitter. Y entonces hubo varias personas que me preguntaron, ¿pero por qué ves eso? ¿Qué necesidad tienes de ver eso? Y cuando terminé me di cuenta de por qué necesitaba. O sea, era necesidad, era como que me pedía el cuerpo ver una película de lo que estoy viviendo. Y era precisamente por lo que tú decías antes. Porque un periodista, o en este caso un documentalista, que es lo que es él, que está haciendo
figura
un documental,
también cercana y muy, muy importante.
Le da un sentido narrativo. Le te cuenta historia, una historia que es real, pero... la edita, la reduce, la recorta, te la presenta de manera que, entre comillas, le da un sentido. Y yo me di cuenta de que lo que necesitaba de ese documental es pues lo que necesito cuando me siento a leer a lo mejor un reportaje periodístico, una entrevista o un lo que sea, que es que alguien me explique lo que está pasando, porque yo no soy capaz, o sea, incluso aunque lo hayas vivido tú, es tal el bombardeo que tenemos en la cabeza y el colapso de información que necesitas, aunque sea la visión de otra persona que a lo mejor no coincide con la tuya, pero como él te la explica bien narrada, porque además este es un gran documentalista, te la explica bien narrada, yo necesitaba que alguien me explicase en 2020 para que yo pudiera entenderlo, porque es tal el colapso que siento. Y además sí que es cierto que no sé si por mi trabajo o por mi personalidad, pero yo no he sido esa persona que durante el 2020 ha dicho yo no quiero ver las noticias, yo no quiero saber nada. Yo he sido la otra, la persona de creo que en estos momentos lo mejor es estar informados. Y de manera natural me ha salido informarme, así que el cuerpo me pedía ver este documental y claramente era por eso, porque necesitamos que las personas nos expliquen las cosas, porque si no nos quedamos, porque si no te comen los bulos, hijo, ya está, ya lo he dicho.
Fíjate que totalmente, sí, o sea, el estar informado y poder y sobre todo tener las herramientas para que no te cuenten cualquier cosa y tú te la comas, sino que de entrada dudar. Eso no siempre lo hace el periodismo, porque muchas veces el periodismo te invita a no dudar de lo que te están contando, pero bueno. A mí me pasó eso, lo que tú estás contando, pero fíjate, me pasó con ficción. Porque me pasó, yo creo que la primera vez que lloré por lo que nos estaba pasando, fue con una serie, una obra corta que hicieron en el CDN que se emitió en streaming y que era sobre lo que estaba pasando, eran obras escritas en confinamiento, ensayadas en confinamiento, etcétera. Y era ficción. Y yo estaba ahí diciendo exactamente lo mismo que tú. Necesitaba que me contaran esto y llorar, ¿no? Y entonces, claro, ahí está la cosa que... Yo creo que la ficción y el periodismo, en este caso, si lo ponemos como opuesto, tienen maneras distintas de contarte la verdad. Uh-huh. Pero ambas tienen su forma de contarte la verdad. A mí me parece muy interesante, una, porque la relación entre qué es verdad y qué es mentira, cuando estás intentando contar algo que ha pasado y ser fiel a lo que ha sucedido, uh-huh. Es muy compleja en ambos, en, ¿no? Tanto en el periodismo como en la ficción. Y ahí y está Leila Guerriero, que es periodista, hace periodismo narrativo, es absolutamente maravillosa, diosa, todo el mundo tiene su altarcito a Leila Guerriero, que le interese el periodismo narrativo y tal, y ella resuelve eso esa de una manera muy simple. Ella dice, ante todo, no inventar. No inventar. O sea, ella tiene...
Yo ya me caí.
Ella, para como ella trabaja, usa todas las herramientas de la narrativa, todas las herramientas de la ficción, el cortar, el te voy a intentar explicar la verdad, y su límite está en no inventar. Uh-huh. Y cuando ella dice eso, yo creo que entendemos lo que está diciendo. Porque tú cuando escribes, tú sabes cuando estás cruzando esa línea.
Sí. Y yo la cruzo con siete veces. Porque te das cuenta, saltas, o sea, como narradora de ficción que yo soy... Te das cuenta cuando un reportaje necesita solo dos palabras.
Ay, ojalá hubiera pasado esto, ¿no? Porque sería perfecto. Sí, es verdad, es muy tentador. Sí, es muy tentador.
Yo me como la tentación completamente. Vamos.
De todas formas...
Cuando hablo de coronavirus, no. Porque he hecho muchas noticias sobre coronavirus. Ahí, evidentemente, también sé dónde están mis límites. Y mis límites son, pues, yo qué sé, la ética. Pero si estoy entrevistando al muñeco Venancio... Bueno, en ese caso no, porque ya toda la entrevista en sí era...
Al propio muñeco.
Era ficción. Pero que si estoy entrevistando a Menganita, que ha inventado un no sé qué y hay una línea que necesito meter de Menganita, no estoy diciendo, pues también.
Yo en ese sentido tuve, no sé si llamarlo una revelación por fascículos, ¿no? Porque uno va, una revelación acompañada de un cierto desencanto, porque uno entra a la facultad de periodismo con muchísimos pájaros en la cabeza, o al menos fuera así en mi caso, de lo que tú crees que es ser periodista, de lo que crees que es escribir, de lo que crees que es narrar, contar, explicar. Y hay una cosa que te tumban desde el principio, al menos si tienes buenos profesores, y yo tengo que decir que tuve algunos muy buenos, que me hicieron desmontar completamente lo que yo pensaba que era el periodismo, pero a la vez me hicieron amarlo, que probablemente son procesos que uno tiene que ir, el segundo tiene que ir con el primero, porque en este juego entre realidad y verdad, que no son lo mismo para nada, la realidad es la realidad es una, la realidad es lo que hay, ¿no? La verdad hay muchas veces que se superponen unas y otras, las verdades, hay muchas verdades ocurriendo al mismo tiempo, entonces hay una gran palabra que es la objetividad, ¿no? Tú crees que los periodistas ante todo tienen que ser objetivos y muchas veces para nada. Muchas veces, de hecho, poner tu subjetividad ahí a trabajar es lo que tienes que hacer y es lo más responsable que tienes que hacer. Entonces, yo ahí me daba cuenta y, claro, me lo llevo también a mi terreno ya puramente personal y yo pensaba que la objetividad en realidad es un concepto profundamente patriarcal y profundamente capitalista, ¿no? Es como las cosas son de una manera y yo, y ese yo siempre ha sido un hombre cis hetero blanco privilegiado, yo te cuento lo que
te
es,
te voy a
¿no?
descubrir cómo son las cosas.
Claro, yo te lo cuento a ti porque tú no tienes la capacidad y yo sí, yo sí soy objetivo, ¿no? Entonces, claro, además nos hemos criado viendo a esos grandes señoros de la comunicación que por muy, muy maravillosos que sean, y pongo aquí el ejemplo de Iñaki Gabilondo, que podemos coincidir en que gran referente. Pero aún así, Iñaki Gabilondo, por más objetivo que quiera ser, y es más, peor será la cosa si él intenta ser objetivo, jamás se va a enterar de la misa a la media, en muchos aspectos, que cualquier mujer le puede explicar a él, que cualquier persona racializada le puede explicar a él, que cualquier persona no binaria le puede explicar a él. Entonces,
o cualquier persona que gane 700 euros al mes.
Sí, o cualquier precaria de cualquier manera, ¿no? Entonces, me di cuenta de que esa objetividad pretendida en realidad siempre habla de privilegio, ¿no? Uh-huh. El periodismo siempre se ha ejercido de manera súper jerárquica, súper vertical. Los periodistas han sido muchas veces figuras casi míticas, ¿no? Que...
Atención a la pregunta. ¿Cuándo sí. se inventó el periodismo?
Pues no tiene una respuesta sencilla, porque
depende
hay...
qué.
Kapuscinski te diría que con Heródoto. ¿Sabes? Bueno. En la antigüedad, ¿no?
Voy a repetir la pregunta. ¿Cuándo se inventó el periodismo? O sea, ¿cuándo empezaron a surgir los periódicos?
Si tú consideras que el periodismo es una... Uy, nosotros en la facultad hicimos un día una fiesta por nacimiento de la prensa moderna. Que nos vestimos de franceses. Bueno, y vivimos Moscatel porque éramos muy pobres. Si tú consideras que el periodismo, por ejemplo, es básico, que se venda... ¿no? Para ser considerado periodismo, es decir, que se cree información para venderla.
Se profesionaliza.
Es una fecha. Bueno, que se ve, porque luego está, por ejemplo, la prensa obrera, que no era tan importante el venderse, como que fuera de un sindicato que daba, o de un partido.
Sí, pero todo eso supongo que sería un poco, estaría bastante cerca, ¿no?
Claro, eso está, o sea, yo creo que, si no recuerdo mal, era como finales del 18 empezaba por ahí la cosa.
Sí, tal como la conocemos.
Es que claro, al final es que por todo esto que tú estás diciendo me hace pensar en a qué tipo de sociedad va dirigida el periodismo, ¿no? El periodismo objetivo, el periodismo en el que solo hay una verdad y tal.
Claro, esa,
y al final, al finales del siglo XVIII está en auge la ilustración y que hay más paternalista, patriarcal y un montón de palabras que empiezan por P que la ilustración.
Pues te diré una que no empieza por P, pero la contiene, que es imprenta. ¿Sabes? Yo creo que el periodismo moderno, tal como lo entendemos, necesita de unos medios de reproducción masiva. No es que me quiera poner yo ahora benjaminiano.
Anécdota. Por lo menos en España, que me las voy a dar yo de experta en historia del periodismo, por favor, corregidme si me equivoco.
Sí, no acuerdo de nada.
Si en España se vendían los periódicos que te decían la verdad, era porque incluían un folletín te decía una mentira. Así que la mentira siempre gana. Es
pero
como es que...
Bueno, pero estaban estas hojitas que se vendían, las hojitas, ¿no? De,
los
de
boletines.
O sea, de, en plan de, bueno, pues de las primeras cosas que se vendían en realidad a partir de la invención de la imprenta, que no era el libro, pero que eran hojas con las noticias que hoy consideraríamos estúpidas, como que un señor tenía el pelo en la frente. Esto es verdad. O sea, esto había un dibujito
los
del señor con
sucesos,
el pelo en la frente.
¿No?
La cosa
es
esta y cosa...
¡Viva el caso!
¡Viva
el caso! Sí, sí, pues ahí estaba.
Yo creo que...
Voy, por casualidad, voy a ver la portada del caso. De
venga.
Porque es que nos van a salir unas perras.
Intentando responder a tu pregunta, el periodismo moderno, yo no tengo ni idea, no sé ponerle fecha, aunque esto lo estudiamos.
Yo nacimiento de la prensa moderna, me acuerdo de la fiesta, no de la fecha. Bueno.
Pues mejor, ¿verdad?
Orgía ilegal con más de 80 personas en plena pandemia, ni distancias ni mascarillas. Bueno. Secuestran a un hombre en el baño de un prostíbulo, debía 3.000 euros a las prostitutas.
Ay, madre.
Mossos no aclara si los tiros de la Guardia Urbana al sin techo fueron correctos.
¿Cómo?
Tiros correctos e incorrectos.
Pero,
bueno. Rectos y torcidos.
El negocio de las pesetas. Fajos de billetes y monedas que valen miles de euros. O sea, es que me encanta. Patricia, joven enferma de cáncer de mama. No quiero... Bueno, esto sí es noticia. Vale, ok. Una noticia en cinco...
Bueno, no está mal.
Yo si no hay señor con pena en la frente, me parece...
Nada, no nos interesa.
Pues... Tres jóvenes apuñalan a un chico en la espalda y en el culo, en la estación de Girona.
Eso suena un poco...
Es que ese
venganza.
Y en el culo es la marca del caso que yo tanto disfruto.
Claro.
Pues el periodismo va muy... O sea, el periodismo moderno nace también un poco con esta vertiente popular, porque, claro, cuando tú preguntas ¿cuándo nació el periodismo? Nos podemos... remontar a los anales de la historia, y anales no lo digo como chascarrillo, lo digo real, a los anales, que eran como el registro que se hacía en el Imperio Romano, año a año, por eso se llaman los anales, y que recogían las cosas más importantes que habían sucedido para que no se perdieran. Claro, es muy importante distinguir quién era el público de lo que se hacía en ese momento, ¿no? En la antigüedad era, o cuando los monjes cistercienses, que me encanta siempre nombrarlos, copiaban letra a letra, códice a códice, los libros sagrados, Eso también era una forma, ¿no?, de difusión, de comunicación, pero iban dirigidos siempre a una élite rica intelectual, uh-huh, mientras el mundo trabajaba de sol a sol, se moría con 30 años y tenía todas las enfermedades posibles, básicamente. Uh-huh. Claro, cuando nace la reproductibilidad técnica, tecnológica, la gente se da cuenta, o sea, la gente se convierte en público, y eso, uh-huh, es importante tenerlo en cuenta, porque si algo nos enseña el periodismo moderno es que las grandes historias periodísticas o la manera de enfocarlo siempre ha sido tratar al lector o al radioyente, lo que sea, al telespectador, como ciudadano o como votante / consumidor, que es lo mismo, porque consumes también partidos, consumes sentimientos, entonces es una buena disquisición que podríamos tener, la de esa objetividad, al menos de pensar que a la persona a la que tú te diriges merece un respeto, o merece, o incluso ya no un respeto, sino que merece unos ciertos estándares, uh-huh, pero aunque sea para entretenerle, ¿sabes? Yo creo, sí, que esa es, bueno, una buena distinción.
Hablando de estándares y público, quiero citar a un hombre que, si hubiera entrevistado, me lo habría follado, que es Lope de Vega, que decía, como las pagas...
No me lo veía yo venir.
Es justo hablarle necio para darle gusto. O sea, que bueno, lo de respetar al público.
Sí, también es verdad que... por eso preguntaba, que depende de qué consideremos periodismo, porque ha habido mucha historia de la prensa que estaba dedicada a las clases influyentes, que eran las que podían pagar por la información, porque la información tenía un precio.
Sí.
Y la información que te dijera a cuánto se está vendiendo no sé qué en tal puerto, y a cuánto no sé cuánto en tal otro y tal, eso tenía un precio, y eso había poca gente que lo pudiera pagar. Y en realidad también se ve parte de eso hoy, porque todos estos títulos de El Diario de los lectores influyentes, y títulos de periódicos como El Confidencial, por ejemplo, que tiene eso, lo que te está diciendo es, aquí no venimos para los muchos, luego obviamente la cosa cambia porque el negocio es el negocio, sino para los pocos, porque tú eres lo que importa, yo te voy a hacer información para ti, ¿no? Y la prensa económica, por ejemplo, tiene todo esto, o sea que también, o sea, yo creo que la historia del periodismo se va entre estos dos ejes, ¿no? El elitismo de quién puede pagar la información, y el me conviene que esta información llegue a mucha gente porque esto también es poder, ¿no?
Y
ahí estamos.
Y la manera en la que se disfrazan los discursos, se hace también... hay una parte muy ideológica, aparte de la evidente, ¿no?, de los medios. Yo siempre he pensado que hay una parte muy ideológica en la propia selección de información, porque precisamente ahora que nombras el periodismo económico, yo siempre, de adolescente, cuando ya tenía más o menos conciencia de lo que era, siempre decían en las noticias, el IBEX remonta 3 puntos. Y yo como que me alegraba, ¿no? Yo decía...
Pues era bueno, remonta.
Claro, o sea, bueno, es la bolsa española, pues entiendo que si la bolsa va bien, pues mejor para todos. Amiga, date cuenta.
Amiga, date cuenta, sí.
O sea, ¿hasta qué punto? Yo os digo, a día de hoy, en 2020, y yo tengo una formación nada desdeñable en muchos aspectos, no entiendo la bolsa, no entiendo las finanzas, no entiendo ese dinero ficticio que puede hacer que se fusionen dos grandes bancos simplemente porque es un movimiento comercial y 5.000 personas se vayan a la calle. No lo entiendo, y además es que me parece escandaloso.
Es escandaloso.
Me parece escandaloso.
Es el capitalismo.
Es escandaloso.
Ya, pero fíjate hasta qué punto la ideología va más allá, es tan dentro de nuestra piel, que provocas que un adolescente diga, pues bueno, si la bolsa va bien, mejor para mí, ¿no? Mejor,
claro,
para todos, y yo incluido.
Sí.
Es fuerte, ¿no? Y ese poder tenemos los periodistas, ¿no? Que es una cosa que da un poco de vértigo, pero hay mucha gente que va a conocer de ese trozo de la realidad sobre el que tú has puesto atención, y qué importante es seleccionar bien, y que te permitan, además, tu medio, lo que sea, que tú prestes espacio a eso. Mucha gente de esa realidad va a conocer estrictamente lo que tú le cuentes. Entonces, a veces el bloqueo viene un poco de ahí, ¿no? De la responsabilidad que tienes, pero incluso aunque sea, no hace falta que sea una realidad social súper peliaguda, ¿no? Puede ser que a lo mejor una persona puede descubrir a una escritora que le marque profundamente porque tú has logrado, a través de tu texto, seducirla para que lea un libro suyo.
Y con esto, porque me estaba acordando que el otro día quedé con una amiga, no sé qué le estaba contando, que me dijo, pero al final los medios no son el cuarto poder, no son el cuarto poder. Yo pensé, hostia, hacía mucho que no escuchaba esto. Ya. Y aparte,
el quinto Beatle,
el cuarto poder, el sexto sentido.
El séptimo de caballería.
Un saludo a Miguel José.
Es que estaba ahí.
Entonces, claro, yo a mí esto lo pienso y digo, si yo entiendo lo que se dice del cuarto poder, pero cuando vosotros os sentís poderosa, quiero decir, ¿este cuarto poder de quién es?
Claro. A ver, yo creo que hay mucha gente que sí tiene mucho poder y lo ha conseguido a través de los medios. Uh-huh. Y hay figuras clásicas, o sea, Pedro Jota, ¿no? Uh-huh. Gente que de verdad levantaba el teléfono y hacía temblar despachos de ministros. Uh-huh. Eso han existido.
Encarna.
Claro, o nos han llegado ese relato.
Sí, sí, claro.
Que también
claro.
Puede ser que el relato precisamente fuera más poderoso que la realidad, ¿no? Que el
en
propio.
Canna suena a
claro,
verdad,
sí,
verdad.
Sí, que el relato sea la precisamente sustituya a lo que se supone que provoca, porque ya es el propio relato lo que provoca eso.
Claro.
Pero a ver, yo a veces me siento poder no es la palabra. Yo si me siento poderosa ya te digo que no es trabajando.
No es trabajando.
Porque
no.
Además el trabajo dignifica, ¿no? Y como dice mi amigo Juan Eurocero, el ocio dignifica y eso.
El tiempo libre dignifica.
Eso es lo que dignifica. No me siento
y estas
poderoso.
Estas galletas que nos estamos comiendo.
Sí, no me siento poderoso, pero sí me siento responsable. Uh-huh. Entonces, desde luego poder real. A veces sí he dicho. Probablemente si yo no hago el esfuerzo y a veces no te apetece de hacer las cosas bien, esto no va a llegar. Y a lo mejor solo te has dado cuenta o solo tú estás ahí.
Uh-huh.
Hay veces que incluso desechas, hasta por puro cansancio, cosas que sabes que sí podrías hacer mejor, uh-huh. gente a la que sabes que le puedes dar voz,
uh-huh.
o incluso por tiempos, por precariedades. Desechas incluso ese reportaje que tú sabes que la realidad te está uh-huh. pidiendo. Entonces, poderoso en ese sentido nunca, pero sí he sentido una cierta responsabilidad en mis manos, a veces probablemente ficticia, ¿no? Porque, bueno, pues las cosas las haces y a veces es que ni llegan
uh-huh.
por tantas cuestiones,
sí,
¿no?
Sí.
Pero sí, una cierta carga, un cierto peso, yo sí he sentido.
Yo poderosa tampoco. Evidentemente, pero lo que sí he aprendido ejerciendo de periodista, responsable tampoco me siento, no sé si es porque no he recibido educación periodística y porque todavía sigo pensando que escribir es un entretenimiento y hasta cierto punto sigo pensando que lo que hago es entretenimiento, pero lo que sí he aprendido es que el oficio de periodista tiene consecuencias. Yo eso no lo sabía,
uh-huh.
Porque la ficción generalmente no tiene consecuencias. Como novelista, pues las consecuencias de las publicaciones de mis libros pues han podido ser que se vendan más, que se vendan menos, que no sé qué. Pero como periodista sí que he aprendido cuáles son las consecuencias de escribir un artículo, de no escribirlo, uh-huh. de contactar con... Y esas cosas es como que las estoy aprendiendo sobre la marcha y me hacen, como diría, soy una pringada... te hace pensar.
Sí.
Y ya para ir terminando, porque me da la sensación de que llevamos 3 horas y media, voy a hacer algo muy periodístico, que era esta sorpresilla que os tenía preparadas.
¡Ay, madre!
Que es Fe de Ratas.
¡Ay, madre!
Fe de Ratas.
No sé si recordaréis en anteriores episodios de Puedo Hablar,
sí.
que cité el pene de Cristo.
Sí, cierto.
Lo tengo,
y ya...
lo tengo aquí.
Ay, madre, pero le están abrazando además.
Le está abrazando la muerte.
Espérate, no entiendo esa imagen.
Ahora la explico. Bueno, ¿en qué capítulo hablamos de esto?
No me acuerdo. En anteriores episodios.
En anteriores episodios, era para remitir al oyente. Mm. Pero bueno, yo hablé de que hay una unidad de paso de Semana Santa en España en el que se le veía el pene a Cristo,
uh-huh.
porque normalmente a Cristo siempre se le representa con lo que
sea. Por lo que sea, por lo que sea.
¿Cómo se llama? El este de pudor. Tiene un nombre, el... Ay, ¿cómo se llama?
Una funda de almohada,
no,
que
no,
me parece.
No. Tiene un nombre, el paño de...
De la vergüenza.
Qué rabia no saberlo. Bueno, que no se le ve el pene a Cristo,
sí,
porque
no.
Es Cristo y no...
Ahora, la V... ¿Cómo se llama esta?
Eso es verdad.
La tiene marcadísima.
Canijo y fuerte a la vez, no puedes estar de
claro, claro. Sí, sí, pues la V tiene un nombre también eso.
Sí.
Lo de King Gutiérrez.
Sí.
Me quiero decir. Sí. Lo de King Gutiérrez se llama. Sí. Pues yo dije que en
Medina... ¿La curva praxeliana?
No, sí, esa es no. Lo de cuando están así el coral, la...
Hijo, no nos viene ni una palabra a la mente, con la P. Bueno, polla. Que yo dije que era un paso de Semana Santa de Medina de Río Seco y un simpático oyente me ha escrito a Instagram para decirme que era no. Perra de Satán, te equivocaste, era Medina del Campo.
Oh,
se llama el paso Cristo en su mayor desamparo. Y bueno, pues
ay, claro.
Los oyentes lo podéis buscar en Google, Medina del Campo, Cristo en su mayor desamparo. Vosotros podéis ver el pene de Cristo.
Su mayor desamparo es que se le ve la chorra.
A ver, yo entiendo lo que se refiere esta persona que le puso el nombre, porque no está...
No está bien.
No está bonito.
O sea, lo
no
que
está bonito un cadáver ahí con el
pene. Es un paso moderno,
ahí, ¿eh?
O sea, esto realmente fue esculpido hace 5 o 7 años, una cosa así. Y al final lo que están representando es el momento en el que Cristo muere y le abraza la muerte, porque Cristo como hombre murió y como Dios resucitó. Bueno. Y bueno, pues es curioso ver el pene de Cristo, ver que no tiene prepucio, que tiene vello púbico, que tampoco es algo que estamos muy acostumbrados.
Es verdad, lo del prepucio no lo había pensado yo, obviamente. Sí.
Me encantaría que hubieras hecho estas aclaraciones que hacen a veces vía judicial, ¿no os acordáis de CCOO? ¿Quién era?
Urdazi, sí.
Urdazi, eso.
Sí. Es que claro, esto tendría que durar lo mismo, habría que verlo cronometrado.
Sí, para que,
durar lo mismo que él. Sí.
Pues para hacer un deseo final en relación al mundo del periodismo, amiga, Clara, profesional del oficio. Primero.
Paño de pureza.
Paño de pureza.
Paño de pureza.
Yo
se
tengo
llama
uno de esos en
de
la
pureza.
Cocina.
Lo que siempre se le pone a Cristo es esa
paño de pureza.
Blanca.
Claro,
te
porque
yo,
tener pito
si le
es impuro.
Si pusieron un paño en la cara y se le quedó grabada la cara, a lo mejor en el paño de pureza.
Se le claro. Marca la chorra.
Es la primera fotopene de la historia.
También habría que ver
bueno,
si
de
hay.
De hecho, la Sábana Santa puede ser considerada la primera fotopene de la historia de la humanidad.
Sí, se le quedó marcado.
No sé si tiene. Claro.
Debate. Creo que sí que se le ve el pene a Cristo en la Sábana Santa.
Esto, ¿no? Históricamente y con rigor periodístico, habría que ver si existen relatos históricos de si iba pelete o no iba pelete Cristo.
¿Cómo ver pelete si es un señor del año 1?
Bueno, a lo mejor era muy avanzada.
Pero que,
los romanos se depilaban, ¿no?
Cristo no, te lo digo yo.
Pero ya a lo mejor le subieron con la túnica a la cruz,
es
¿me
que
explico?
¿Cómo que no son de listos? ¿Cómo son de listos los señores que pintaron a mano meticulosamente la sábana santa? Que no tiene... se le ve el pene a Cristo porque se lo tapa él.
Ah, es verdad, se lo está
lo
tapando.
Tapa
con las manecillas.
O sea, tú imagínate, está muerto y a un muerto dice, uy, no,
claro,
la pureza por delante. Decía, para terminar, un deseo que tú tengas respecto al oficio periodístico en España y un simpático consejo que des a esas personas que hayamos ahora mismo completamente desmoralizado, pero quieran estudiar periodismo o dedicarse a ser periodistas.
Vale, va a ser un deseo realista, ¿vale?
Sí.
Que se acabe el hambre en el mundo.
Que se acabe el hambre en el mundo. Que se cumpla el convenio de prensa correspondiente a cada empresa. Que se den de alta los falsos autónomos. Y en el caso de que no haya convenio, que se cumpla el estatuto de los trabajadores. Esto sería un deseo básico.
Perfectamente aplicable.
Y que te sumen el sueldo a Perra de Satán.
Hombre, eso por supuesto, eso seguro que está en el convenio
en rojo.
14-7, que suman el sueldo.
Y un consejo.
Uy, un consejo,
un
briconsejo. Madre mía,
de
mi corazón. A mí me daba mucho coraje cuando tú pedías consejo y te decían no te dediques a esto. Entonces, aunque es el consejo que me está saliendo ahora mismo, que lo estoy reprimiendo, no lo voy a decir. Un consejo si te quieres dedicar al periodismo. Pues que...
Ser simpático. A mí solo me caen bien los periodistas simpáticos.
Hombre, el ser simpático en la vida es una cosa que... Para que vas a ser miserable. No seas miserable.
Educado, ser educado sobre todo.
Pero, pues un consejo podría ser que el de lo poco que tienes tú en el periodismo es tu firma y que no la... Que no, que, sí, que no la vendas barata. Sí.
A veces no hay más remedio, pero siempre, se puede siempre, eso que lo sabéis.
Que la venda puramente barata, claro. Lo otro se va sí. Un poco en el oficio.
Se puede siempre firmar con iniciales o no firmar, que es un derecho que tenemos los periodistas.
Di que sí.
¿Tú qué les dirías?
O tener dos fichas, una como Beatriz Cepeda
y otra como Satán.
Sí,
que nadie sabe quién es.
Los pseudónimos han sido siempre muy útiles.
Hombre, digo.
Tu consejo, dejar de
el deseo era que le suban el sueldo a Perra Setán exclusivamente, el resto de periodistas de España que se jodan.
Bueno, no.
Y el deseo, o sea, el consejo, madre mía, es que yo como no periodista, pues mi consejo es, pues no estudies periodismo, estudia filología hispánica porque lees un montón y en filología hispánica a mí una cosa que sí me enseñaron, y le agradezco muchísimo a mi carrera, es que me enseñaron a pensar. A mí en el colegio no me habían enseñado a pensar, me habían enseñado a reproducir textos y a reproducir ideas que te daba el profesor, y en la carrera hacíamos esta cosa muy de película americana que era hacer una mesa redonda con debate sobre cualquier tipo.
El Conde Lucano.
Podía ser una obra o podía ser, a lo mejor el debate simplemente era Miguel de Unamuno. No, pues a mí me parece que Miguel de Unamuno no sé qué, pues a mí me parece que... Y era un debate absurdo, porque teníamos 18 años, ¿qué vas a saber tú de Miguel de Unamuno, maricón? Pero te enseñaban a pensar, te enseñaban a generar ideas, te enseñaban a tener criterio, te enseñaban a
enfrentarte a las ideas ajenas.
Y yo creo que si hoy en día iba a decir soy una buena periodista, no. Si hoy en día soy periodista, si hoy en día puedo ejercer la profesión de periodista, es porque hubo un momento de mi vida que dediqué 4 años de mi vida a leer muchísimo, a pensar muchísimo, a generar mis propias ideas y mis propios puntos de vista. Porque, y aquí va la crítica a la profesión, por si estabais poco desmoralizados, como solo he sido periodista 3 años de mi vida y solo llevo 3 años aquí y no me había movido en el mundo del periodista... Hay mucho periodista inútil, aquí lo dejo, un saludo para todos.
Hay mucho
inútil. Inútil, insoportable, está sí. Fatal.
Crecido, ególatra...
Así que no seas un periodista inútil, ese es mi consejo.
Pues no seas inútil en general, ¿no? Sí. Pero no es mal, a lo mejor no es un consejo, pero que no solo la carrera del periodismo lleva al periodismo, y a veces es muy útil que haya periodistas que tengan otros bagajes.
Sí.
Yo, mi deseo es... Le deseo remix de Merche. No, mi deseo es... me pasa con el periodismo, no porque sea mi oficio, como me pasa con la educación y me pasa con la sanidad y con las bases, porque el periodismo es tan importante como estas. Es que se equipare las condiciones materiales, no digo ya ni el respeto ni la comodidad, no digo las condiciones materiales, a la importancia del oficio. O sea, que quienes hacen quienes desempeñan un trabajo tan fundamental para la sociedad y para la democracia y para la cultura y para la humanidad, al menos puedan hacerlo sin tener que estarse preocupando por cosas materiales.
Pues te voy a decir una cosa, querida amiga. Vas dada.
Sí, bueno, es un deseo. Hablando, es un deseo remix.
Hablando del documental 2020 de Hernán Zin, que os animo a ver, una de las cosas que se trata son esos enfermeros que trataron a enfermos de COVID sin material.
Ya.
Porque
sí,
no tenían
totalmente
cómo protegerse y luego fueron cayendo como putas moscas. Así que si un enfermero no tiene material para realizar dignamente su trabajo... Queridos periodistas.
Sí, yo por eso he nombrado la educación y la sanidad, pero insisto en que a mí el periodismo, quizá porque estoy dentro, pero me parece... Y no, desde fuera también me parece tan fundamental como eso, porque desde luego proteger con una mascarilla o con una inyección es muy importante. Proteger contra la ultraderecha y contra los bulos que la han propiciado me parece sanidad también. Y el consejo, querida piga, que estás en la flor de tus tiernos 18 años y no sabes qué hacer con tu vida, es que si no tienes vocación, no necesitas tenerla. Si no lo tienes claro, no necesitas tener nada claro. Si crees que quieres dedicarte al periodismo, pero te atrae más estudiar otra cosa, estudia otra cosa, cariño. O sea, cero presión. Luego la vida... te enseña todo lo que tienes que saber. Preocúpate más, como decía también Bea, de pensar, de hacer amigos, de discutir, de
follar con tus fuentes.
De follar, si
o lo que
es,
pueda.
Es importante, poco... fuente o no, fuente cariño, o no. Fuentecilla, da igual.
Grifo.
Y eso sí, si tienes interés al menos parcial o en el periodismo, estate abierte a... incluso descubrir a cosas que tú puedes pensar que no te interesan y que de repente te interesan porque generas tú el interés. O sea, no todo el mundo tiene que escribir las grandes editoriales de los periódicos nacionales. El periodismo local está lleno de magníficos periodistas que hacen una función extraordinaria. Los periódicos provinciales muchas veces ejercen una influencia enorme sobre la vida de la gente. El periodismo social, cultural, económico, científico, todo eso es súper importante y puede ser muy satisfactorio. O sea que abierta de cuerpo y de mente. Pues con estos consejillos.
Y si nos queréis entrevistar, pues nos mandáis un simpático email o nos escribís a través de las redes sociales.
Totalmente. Tenemos todos los DMs abiertos siempre.
Dadnos voz, que no hemos hablado lo suficiente.
Y sobre todo acordaos de que el domingo 10 de enero tenemos el primer Puedo Hablar XXL en el Teatro Reina Victoria de Madrid. Entradas a 9 euros que podéis adquirir en www.elteatroreinavictoria.com. Maricón, tacón. Gracias, Clara, cariño.
Muchas gracias a vosotros.
No va a ser ni una colaboración ni nada, ni puedes pasar facturas, nada.
Bueno, pues lo he dicho antes.
No, no te lo has pagado, sino que te hemos obligado a traer la merienda.
Y me has traído tú el catering.
Se ha traído hasta su propia bebida, mano.
¿Cómo lo tenemos interiorizado las periodistas? Ahí en vamos. Fin. Pero bueno, está bien, por lo menos divertirnos en la precariedad. Eso
claro,
es una cosa que.
Por vocación.
Podemos seguir haciendo. Y a vosotras, amigas, comprad las entradas y nos vemos en el siguiente. ¡Puedo hablar! Que no lo habíamos dicho.
Un beso.